La maldita friquidad ha albergado durante varias décadas a una cruel dinastía de malvados ñoños comechetos, los hijos del quinto Sócrates. Se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir exponiéndolos al reggaetón. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida cada semana a través de un podcast secreto que se realiza cada que la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. La última reunión no resultó.
La maldita friquidad podcast.
Bienvenidos a la maldita friquidad. Con nosotros está Marco Antonio Vargas Tufiño de Cuautla, Morelos. Hola, Marco. Hola, y tenemos como invitado especial a el contador general en notaría pública número 23 y director del Palomazo Podcast. Desde Durán, a Jima y a Yael.
Yo no soy director de nada, güey. Yo soy un soldado más, nada más, güey. No, no, ni tampoco soy especial, nada más soy invitado. Saludos, saludos. Qué amables por invitarme. La verdad es que hacen el sábado más ameno. Gracias a la invitación, ¿no?
No, muchas gracias a ti por aceptar. Sí, es un. De hecho, sí es un halago tenerte aquí porque eres como que en parte fuiste nuestra inspiración para crear el podcast.
Ah, bueno. Sí, la verdad es que, como le decía a Iván Moncada, la otra vez que me han invitado a varios programas, a Gil Blanco y a Chevo Simons, que son los tres que conocí originalmente por el Piki Podcast. Ajá. Sí me di cuenta tempranamente que la verdad es que no tenías que ser un genio para hacer un podcast, ¿no? Y ya desde que estaba Candy, cuando agarré el micrófono decía, no, pues hagan su podcast y el que nos escuche, ¿verdad? Cualquiera lo puede hacer y le decía a Iván que es una manera súper chida de compartir temas, los que quieras, en este caso nosotros los temas así medio raros, geeks o frikis, Y escucharlos y regresarte, y eso está poca madre, güey. Qué bueno que se animaron.
Sí, yo tampoco pensaba hacer un podcast, si no es por insistencia de JM, que desafortunadamente no está hoy porque tiene problemas de conexión, pero ojalá al rato se pueda conectar.
Sí, está bien.
Pero sí, fue como que todo esto es nuevo para mí, y es raro, estar haciendo un podcast, pero pues aquí estamos, y junto a Marco, que ya tenía experiencia en podcast.
Sí, la verdad es que habla bastante bien en el micrófono, los audios que nos manda, bastante, bastante bien.
Ah, sí, he escuchado la participación de Marco, sí, son muy buenas
sus participaciones.
Pura pendejada.
Bien, el tema de esta ocasión será extraterrestres y ovnis. Como definición les voy a decir, definición de Wikipedia, extraterrestre en la cultura popular y en la ufología se denomina a todo ser vivo originario de cualquier sitio ajeno a la Tierra. La mayor parte de las personas solo tiene en cuenta esta definición al referirse a los seres provenientes del espacio exterior. Y por lo general, la vida extraterrestre se asocia al término platillo volador. Este término de platillo volador se ha cambiado más por el de OVNI, objeto volador no identificado, que se refiere a la observación de un objeto volador real o aparente que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. Bien, también hay un término llamado OSNI que se refiere a los salidos del mar. Bien, para dar más datos acerca de este término, se dice que los que la vida en la Tierra es algo muy, muy especial. Bueno, algunos científicos creen o creían eso, porque da la casualidad de que estamos en la galaxia de la Vía Láctea. Estamos en una de las, digamos, de las colas de la Vía Láctea, de los brazos de la Vía Láctea, que es una zona alejada de supernovas y que, dada la distancia a la que estamos del Sol y de la Luna, se considera que tenemos una posición muy especial que da una rareza a su vida. Otros dicen que hay cientos de estrellas y que la vida en el universo es muy común. Cada vez hay más personas que dicen que es muy, que se están yendo más hacia el lado de que es común la vida en el universo. ¿Y ustedes qué opinan acerca de la existencia de extraterrestres y de las visiones de ovnis? Marco, ¿qué opinas?
Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con que sí es necesariamente posible que exista vida en otros planetas. Sobre todo me quedo con esto que es la paradoja de Fermi. Uh-huh. Tanto dice que en un universo tan vasto es obviamente posible estadísticamente que pueda existir otro tipo de vida, pero también, y de esto se llama paradoja, que también no tenemos las pruebas necesarias para ahora sí aceptar totalmente que esta vida existe. Entonces, pero pues eso no quiere decir que no exista, sino que simplemente o no nos damos cuenta de que ya están acá porque, no sé, quizás son seres de otras dimensiones, vibran a otra frecuencia o otras cosas por lo que no los podemos ver, o simplemente porque ellos no quieren que los veamos, que para mí sería lo más factible, ¿no? Y también creo que es, ¿cómo se dice? Es tan probable que ellos no se ocupen de nosotros si son seres altamente ya tecnológicos y nos ven así como cucarachitas que por ahí andamos caminando, así como estos güeyes, no sé, o como hormigas, mejor dicho, ¿no? Que mira estos humanitos graciosos que tienen sociedades y hacen como cosas donde viven y ahí se pueden hacer cosas, así como nosotros vemos a las hormigas. Es más o menos lo que yo pienso.
Ajá. Sí, pues, sí, es una posibilidad. Yema.
Sí, coincido en términos bien generales. Tiene que haber, güey, o sea, tiene que haber. Así como hablabas de esta paradoja de este científico italiano que duró hasta mitades de los 1900 más o menos, contraponiendo un poquito o un muchito la ecuación de Drake. Uh-huh. Yo pienso que si prevalece el intelecto en este tema, la objetividad, la lógica, debemos aceptar que tiene que haber algo, no necesariamente igual a nosotros, puede ser mucho más elevado o puede ser muchísimo menos desarrollado, pero ciertamente, como dice el Máster Tufiño, probablemente estén ahí ya infiltrados de hace mucho tiempo, disfrazados. A lo mejor son transparentes y no los vemos, o a lo mejor todo es cierto de que ya vinieron y todo está arreglado con los gobiernos, o también es cierto que ellos son tan elevados que para nosotros somos una miseria de especie y ni siquiera vale la pena presentarse, ¿no? O sea, posibilidades puede haber muchas, muchas más de las que estamos comentando aquí, pero yo por supuesto que creo y espero tener vida para ese día, para este día que se presenten ante nosotros formalmente.
¿Tú, Frank?
Bien. Pues yo creo que sí es muy posible la existencia de la vida en el universo aparte de nosotros. Se dice que lo más probable, que la primera vida extraterrestre que vayamos a encontrar es en Marte, pero por insectos, que por bacterias que nosotros mismos hemos llevado allá, o sea que nosotros hemos contaminado Marte. solo que no creo que, bueno, creo que es muy difícil que lleguemos a contactar con ellos. Yo creo que los ovnis, que hemos visto son aparatos creados por humanos. Uno de estos factores, pues es la gran, lo enorme que es el universo. Para darles, dar algunos datos, la distancia de la Tierra a la Luna en años luz es de 1.3 segundos. La distancia de la Tierra al Sol es de 8.3 minutos. Si un segundo fuera una cuadra, la Luna estaría a una cuadra. Si un segundo fuera una cuadra, el Sol estaría a 498 cuadras. O sea, solamente el Sol ya está lejísimos. Próxima Centauri, la estrella más cercana, está a 4.3 años luz. El centro de nuestra galaxia está a 26.000 años luz. Andrómeda, que es la galaxia más próxima, está a 2.5 millones de años luz. O sea, estamos viendo una galaxia que posiblemente ya no existe, porque lo estamos viendo con 2.5 millones de años luz de retraso. Y la galaxia más antigua que hemos localizado está a 13.400 millones de años luz. Hasta donde sabemos, hasta donde hemos visto, si nosotros, tomando en cuenta que vemos desde nosotros, considerándonos el centro, de un extremo a otro, el universo observable son 27.400 millones de años luz. Entonces es una extensión demasiada enorme y que es difícil para mí, yo lo considero muy difícil que encontremos a alguien más. Y otro dato es que, bueno, el Homo erectus vivió por 2 millones de años en la Tierra. Hace 200.000 años aparecimos los Homo sapiens. Hasta hace 70.000 años se puede decir que empezamos una cultura, estructuras llamadas culturas. Coincidimos con los neandertales, con los Homo denisova, con los Homo floresiensis, y hasta hace, bueno, ellos los eliminamos o perecieron. Nosotros fuimos la especie predominante, la que sobrevivió, la especie inteligente que sobrevivió. Y desde hace, bueno, en 1938 empezamos con las primeras emisiones de radio, o sea, y desde 1930 empezó la vida industrial. Estamos hablando desde que tenemos 90 años con una, digamos, con una tecnología, que más o menos llega a sobresalir y que nos puede hacer destacar en el universo. Pero, o sea, somos cientos de especies de las cuales solo nosotros existimos y somos capaces de crear tecnología. Quizás en algún momento evolucionen los monos, no lo sé. Pero se dice que debido a esto, que digamos que existe otra especie inteligente. Que lleguen a tener la inteligencia y la moral para crear una tecnología y que esa tecnología no, bueno, que ellos mismos no se ataquen ni acaben sus recursos, ni por alguna causa de la naturaleza, algún meteorito o algo más destruya sus planetas, puede ser un lapso muy pequeño para que lleguen a llegar a encontrar a otra civilización extraterrestre. Y que todo eso hace difícil que una civilización interactúe con otra. Esa es mi opinión, por la cual creo que sí existe otras civilizaciones, pero que es difícil que coincidamos en espacio y en tiempo.
Sí.
No sé si tienen alguna otra opinión.
Puede ser. Es que el proceso en sí, bueno, es que volvemos a lo mismo, como cuando vino Enrique Mijares, o hemos tocado el tema en otros episodios de los podcasts. Yo creo que el problema es primero que nosotros ponemos la regla como humanos para exigir vida. O sea, quiere decir que un planeta tiene esas características, que esté en una franja, vamos a decir, de una zona de habitabilidad cerca de una estrella, de un sol, etcétera, 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 para conocer la vida como nosotros la conocemos, ¿verdad? En la historia, en muchos sentidos, nos ha ido enseñando y se han ido quitando capas. Por ejemplo, hablando de vida, pues nosotros sabemos, por ejemplo, yo lo comprobé de manera personal hace ya bastantes años, quizá unos 20, 25 años. Mi papá, que es científico, estaba desarrollando una patente de una... Bueno, es un producto, ¿no? Es como un cultivo de bacterias que vivían en un medio químico. Haz de cuenta, para ser más concreto, las mineras aquí en Durango que extraen oro tenían muchos desperdicios porque el cianuro envolvía, vamos a ir a las partículas más pequeñas del oro. El cianuro, sí, envolvía el oro. Entonces no podías extraer ese oro y ese oro se desperdiciaba. Entonces, mediante la investigación, mi papá y su equipo descubrieron, vamos a decir entre comillas, descubrieron una bacteria que ya existía, por supuesto, y esa bacteria se come el cianuro, ¿sí? Y libera el oro y puede rescatar ese producto que antes era de desecho, ¿no? Aquí lo increíble es que, pues, todo el mundo sabemos que el cianuro es una sustancia que te quita la vida a quien seas, le quita la vida, ¿sí? Sin embargo, estas bacterias terrestres comen cianuro, güey, de eso viven, de eso se alimentan. Entonces, ahí se abre, por ejemplo, una puerta más de muchas que hay, de cómo se encontró una forma de vida terrestre que come algo que es veneno para... pues para el resto de las criaturas que viven en este planeta. Entonces es un modo de vida diferente que acaban de encontrar, ya existía, lo descubrieron, y así puede pasar con muchas cosas en otros planetas. No a fuerza tienen que tener sangre roja o tener cierta temperatura corporal o respirar oxígeno, ¿no? O tener un esqueleto, o sea, no a fuerza tiene que ser así. Por eso creo que es muy importante ser súper humildes para aceptar que puede haber cosas que ni siquiera nos podemos imaginar y que tengan vida, incluso inteligente, superior a nosotros en una de esas, ¿no?
Sí, de hecho, le comentaba ayer a JM de que no sé ahorita cómo está el estado de investigación, pero que el silicio ha sido uno de los elementos que se ha investigado como una posible base de vida, además del carbono, por sus enlaces disponibles y por la disponibilidad en el planeta de este elemento. Marco, Dima, tengo una duda. ¿Tu papá qué especialidad tiene?
Él estudió bioquímica. Luego hizo una maestría en bioquímica en alimentos. Y de ahí brincó a hacer un doctorado en biotecnología. Y tiene por ahí un resto de especialidades o diplomados. Bueno, ¿cómo se llama? No, son especialidades. Tiene otra maestría en algo de alimentos. No sé, tiene como tres maestrías, güey. Dos doctorados y no sé. Todo es de ciencia, pero todo está enfocado a la biotecnología.
Ah, bien, bien. Marco, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Pues fíjate que ayer que estaba haciendo la tarea, el extraterrestre que dicen por excelencia acá, que podemos encontrar acá, ahora sí que en el mar, que es el pulpo, porque muchos dicen que tiene, bueno, no muchos dicen, sino que dicen tiene tres corazones este güey, quién sabe cómo respira, es inteligente el cabrón, su capacidad de reproducirse es que se reproducen de cientos y una sola vez, así que realmente para lo que estamos acostumbrados en la vida terrestre, en el planeta me refiero, es como que algo extraordinario que este animalito por ahí aparezca, además de que tiene una fisonomía pues bastante particular, ¿no? Porque se mete por donde quiera, es más cabeza que otra cosa, y algunos dicen que es tipo peje porque la cabeza luego la tiene llena de caca y esas cosas, pero bueno. Así que ese sería como que una especie extraterrestre que tenemos acá en en el planeta, ¿no? Además de que está la teoría de la pastermia o pastermia, no sé cómo se pronuncie, que dice que pues realmente todos los prácticamente todo lo lo vivo en este planeta pues es fuimos sembrados por de alguna manera decirlo con polvo de estrellas, polvo estelar que llegó a este planeta, ¿no? Bacterias y todas esas cosas que poco a poco fue evolucionando y que pues todos estos millones de años resultó en nosotros.
Sí, bien. Marco, ¿has visto algo que te haya pensado que te haya dado a pensar que quizás sea un ovni o has pasado alguna experiencia de abducción, te han raptado, te han metido algo?
Si quieres saber si me han metido una sonda por el culo, no.
O conoces a alguien.
Pero no, fíjate que a mí me tocó Gima, igual y se acuerda bien, no sé si tú, estos programas de Nino Canún y Usted Que Sabe y este otro güey, ¿cómo se llama? El pinche
Jaime.
Ay, se me olvida, el Jaime Maussan con Tercer Milenio.
Sí.
Que a mediados de los 80s y todo el principio de los 90, puta, era un bombardeo así. Cada semana por lo menos tenías un programa de ovnis. Sí, ovnis acá, avistamientos acá y no sé qué. Si yo tendría, no sé, quizás estaba saliendo de la niñez en la adolescencia, y recuerdo que un día levanté a toda mi familia, porque dije, no mames, acabo de ver un pinche ovni, y puta madre, los levanté a todos, pero ¿qué te gusta? Era como la 1 de la mañana, yo estaba viendo la tele, y mi ventana, pues daba, ahora sí que da, a lo que es el cielo, ¿no? Se ve el cielo, y pues nosotros vivíamos en un pueblito donde todavía no, no había mucho alumbrado público, así que podías ver perfectamente estrellas, todo, y de repente veo algo que se mueve y digo, chingue su madre, ahorita voy a salir, y me oyeron todos, qué pedo, un ovni, güey, hay que salir a verlo, y ahí tienes a todos afuera de la casa, en la madrugada viendo, y ¿sabes qué me dijeron? No me mentaron la madre, porque pues también, pero no mames, cabrón, los paraste ahora y no se ven ni madres, es la única vez que yo he creído ver un ovni, pero si nos vamos a la definición exacta de ovni, pues realmente era un objeto volador no identificado, ¿no? No puedo decir que era una nave extraterrestre, pero por lo menos yo no lo identifiqué con nada, así que por lo menos me puedo quedar seguro que sí, era un ovni. Es la única vez que he visto
eso. ¿Sí lo viste?
O sea, yo te digo que vi algo que se movió en el cielo.
O sea, era una luz.
Una luz, sí. Pero pues ya di, salí hecho la madre al jardín para ver si lo podía ver mejor, y en lo que salí del jardín, en lo que abrí todas las puertas, ya no había nada. Entonces sí, es como que, ay, cabrón, no mames.
Pero ¿qué, ¿qué color era la luz?
Era roja.
Ah, cabrón.
Por eso la recuerdo perfectamente, porque resaltaba mucho con el color del cielo.
Ajá.
Y obviamente en aquel momento todavía no era tan común que pasaran aviones a esa hora, porque pues, bueno, al menos yo me he fijado que generalmente llevan 3 lucecitas abajo, no sé cómo se llaman esas madres, pero pues no sé qué madres era.
Okay. Y tú, Gemma, supongo que si te apasiona tanto el tema de ovni, quiero pensar que algo te ha pasado o por qué es.
Le platicaba recientemente en el podcast de la Plática Friki con los de Nuevo León que a mí me ha tocado ver 6 veces algo que yo digo que son platillos o en su defecto no sé qué nombre ponerle, pero no es algo que veas todos los días, güey. Pero todo esto viene desde morrillo, cuando yo tenía 7 años, estaba en segundo de primaria, no, 8 años, porque me hice un año extra de kinder. reprobé palitos y plastilina. Entonces, entonces de cuenta que mi papá, pues digo, científico, tenía, bueno, todavía tiene sus libreros ahí atascados de libros de muchas cosas, y nos dijo desde morrillo, estábamos en segundo de primaria, mi carnal y a mí, y dijo, miren, ahí están todos esos pinches libros, todos esos libros que están ahí, ustedes pues pueden agarrar ya desde ahorita y leer lo que quieran, ¿sí? Y había libros que tú no tenías ni la más mínima idea de qué eran, porque tenían muchos números, así como de álgebra y no sé qué, y había de química, de biología, había un libro como del cuerpo humano, que se veía, imagínate, para nosotros de segundo de primaria, en 1976, 77, imagínate, güey. Y venía, abrías el libro y luego venía un hombre y una mujer desnudos, güey. Ay, güey, era como de, me voy al infierno, güey, no mames, porque están desnudos, güey, no mames. O sea, era una percepción súper diferente de lo que hay ahorita, ¿no? De lo que es el cuerpo humano, ¿no? Y entre otros libros estaba aquel ya comentado Triángulo de las Bermudas, del maestro Charles Berkeley. Y el libro gordote, ¿no? Que eventualmente fue mi primer libro, vamos a decir, de gente grande que leí. Probablemente por ahí de cuarto, de primaria, cuando ya tienes cierta habilidad para leer más o menos rápido y que no te borras un libro grueso. Trae fotografías al centro, no muchas, pero trae fotos. Y son un chingo de letras. Y me lo receté, se me hizo un tema fantástico. Aparte, mi papá coleccionaba una revista de los 70, seguramente ahí tu fiño te has de acordar, que se llamaba Duda. Y hablaba eminentemente del tema extraterrestre, ¿no? Eran fascículos coleccionables. Y había otra, no recuerdo el nombre, pero era una revista de formato grande, probablemente tamaño oficio o un poco más grande, también fascículos coleccionables, y hablaban especialmente de tema extraterrestre, y mi papá las coleccionaba. A pesar de ser científico y cuadrado en ese sentido, le gustaba mucho el tema, y yo las agarraba y las devoraba, güey, pinches revistas, y de ahí me hice súper fan del tema extraterrestre. Y no es sino hasta que salió en la película de Encuentro Cercano al Tercer Tipo. Ya me estoy aperrando. Uh-huh. Esa película, hace cuenta que cuando la fui a ver, y iba con mi hermano y con una tía que nos llevó a ver la película, había permanencia voluntaria, entonces compramos los boletos y nos metimos al cine cuando aún no acababa la función anterior. Y entramos justamente cuando la cámara está enfocando en primer plano al extraterrestre que venía como de el intérprete, vamos a decir, o el líder, ¿no? El que se bajó ahí, que hablaba con los humanos, que es ese fondo negro azuloso, y el extraterrestre así blanco, así, pues sin pelo, ¿no? Así como lo recordamos en la película en primer plano. A mí me dio un espanto terrible, güey. Me asusté, cabrón. Dije, ¿qué es eso, güey? Yo estaba morrillo, güey, ¿no? Estaba, ¿qué? Primero, segundo de primaria. Y en el mismo cine, casualmente, donde vimos el estreno de Star Wars. Entonces, ¿qué era? La raza 70, creo, era el cine. Y después ya vimos la película completa, se me hizo súper chingona, o sea, los pinches ovnis y los marcianos, bueno, yo les decía marcianos, ¿no? Y eso que estoy platicando, o sea, la revista esta de Duda y la otra, voy a buscar, mi papá debe tener por ahí algún ejemplar, lo voy a buscar, la película, o sea, no, me hicieron un pilar cabroncísimo para esto de la cuestión extraterrestre. Claro que por supuesto que hablamos del cine fantástico, pero también hablando de una cuestión un poquito más seria, ¿no? De la gran posibilidad que existe de que esto sea verdad, ¿no?
Bien, bien. Algo más. Bueno, yo como dije, pues no creo que hayamos tenido contacto. No me ha pasado nada. De niño, pues también sí. Yo creo que sí creía, pues, porque sí me emocionaban mucho las películas de extraterrestres, como ese de Encuentros Cercanos que mencionas. Ajá. Pero pues no, desafortunada o afortunadamente no me ha pasado nada. Y pues también he visto cosas recientes que han salido, pero yo creo que todo tiene su explicación por parte de los humanos, de los militares, que son aparatos creados por ellos. ¿Hay algún evento histórico o reciente que les haya sorprendido, que les haya causado duda, hablando como por ejemplo del incidente de Roswell o de los Foo Fighters, de esas bolas de fuego que acompañaban a los aviones alemanes, o alguno de los videos que han salido de ovnis recientes o de entrevistas o supuestas entrevistas extraterrestres que les haya sorprendido o que les haya llamado la atención, ¿no? Marco.
Bueno, es que voy a contar el caso que les estaba diciendo la otra vez en Cuba. Deja más o menos por acá. Ay, maldita sea, no lo tengo acá. Lo voy a hacer de memoria, porque la neta, quién sabe dónde dejé el pinche apunte que hice.
¿O quieres que pase Gina mientras tanto?
¿Va?
Gina, algún evento que te haya sorprendido últimamente, o que te llame la atención acerca de la existencia de los extraterrestres.
Pues, a pesar de que soy súper fan, no soy ese tipo de personas que me la paso o que se la pasan en el YouTube o en portales especializados buscando información fresca, ¿no? Más bien, soy como la antigüita, ¿no? De repente por comentarios de personas, por ejemplo, Montoya Navarro, que también son fans del tema, de repente mandan ligas ahí, oye, ¿cómo ves esto? Y ya, canijo, órale, y te empiezas a dar cuenta, ¿no? O de Chiripa, de repente en los periódicos digitales que llego a leer, sobre todo ahorita que hay pandemia y todo eso, de repente salen, ¿no? Pues que ahorita en la época de la pandemia ha habido muchos avistamientos, y ya me pongo a investigar, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo un suceso que trato de ser súper objetivo y no apasionarme, aun cuando me declaro fervoroso creyente de esa teoría extraterrestre. No sé si se acuerdan, hace unos años, no muchos, digo, para mí no son muchos, ¿verdad? Donde iba a caer cayó un meteorito en la Unión Soviética, bueno, en Rusia, el territorio exsoviético, y que hubo muchos o algunos videos de automóviles que traen cámara o de cámaras de vigilancia, que pasa el aerolito, parece ser que de tamaño importante, y en eso pasa un presunto ovni que atraviesa el aerolito o el meteorito y lo fragmenta, ¿no? Hay especialmente un video donde aparentemente sucede esto, y me llama mucho la atención. Hablan, por supuesto, de un ovni o un platillo volador que salva, atravesando este meteorito, la Tierra, de un impacto de proporciones apocalípticas, ¿no? Porque está muy unido este tema de este ovni salvador, entre comillas, con esas teorías de que efectivamente sí hay extraterrestres, pero hay buenos y malos, ¿sí? Y los extraterrestres buenos están en una especie de federación tipo Star Trek, la Federación de Planetas, y que protegen planetas de gente o de especies pendejas como nosotros, que estamos subdesarrollados, y que no quieren que especies alienígenas malas se aprovechen de nosotros. Entonces, como que nos están cuidando y que la chingada. Esa es una de las teorías, ¿no? Que suena medio fumadona, pero dices, bueno, ¿qué tal si sí, verdad? O sea, para mí es muy difícil ser categórico y desechar así una teoría en este sentido, cualquiera que sea, ¿no? O darla por buena. Más bien como que digo, bueno, ¿puede ser posible o no? Es como una película de las que vemos nosotros, ¿verdad? Tú ves que es fantasía, vas a ver Star Trek y dices, bueno, pero tiene una base científica. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Simplemente darnos la posibilidad de que sea cierto, ¿sí? O por ejemplo, esos ovnis que fueron grabados cuando estaba lo del Popocatépetl de mucha actividad, ya ves que hay fotografías notables de recorridos de presuntos platillos voladores que entran y salen del volcán cuando tiene más actividad o una actividad importante. Eso también lo llegué a ver. Hay un fotógrafo súper famoso mexicano, se acaba de ser muy famoso hace unos 2 años, quizá, Tapiro, que hace, él es fan de fotografía del volcán, ¿no? El Popocatépetl, y sacó una fotografía extraordinaria de una fumarola, con, o sea, está aventando lava y luego hay mucho humo arriba y hay unos relámpagos, ya sé, cuando explotan los volcanes salen relámpagos del cono. O baja, no estoy seguro, pero sacó unas fotos bellísimas, ¿no? Y fue premiado a nivel internacional como la mejor foto de paisaje, digo, hace como 2 años. Y él también, de manera discreta, comenta en ciertos portales de la posibilidad de que ciertamente entran y salen platillos voladores de los conos de los volcanes, ¿no? Digo, no hace mucho énfasis porque como que él está muy serio en lo de sus fotos, ¿no? Pero ahí está una posibilidad. Y cosas del tipo de que donde hay temblores o accidentes así muy perrotes, ahí andan los platillos viendo, ¿no? No tanto que sean culpables, pero como que están de metiches, ¿no? Hay otras teorías que he leído hace poco, que previo, por ejemplo, al temblor de la Ciudad de México de hace poquito, días previos hay platillos, ¿no? Lugares donde hubo un accidente, días antes han visto platillos, cosas de ese tipo, ¿no? Y simplemente las tomo como una posibilidad. No digo que sean reales y que no, que a huevo tiene que ser así. Y tampoco las desecho, a menos que digo, bueno, si está muy fumado, es así, no te la compro, como dice el buen amigo Iván Moncada, ¿no? Pero sí estoy más o menos como que ahí nadando de muertito. Y si cae una información, pues me la receto, ¿no? Pero no estoy ávidamente cazando a ver qué chingados encuentro, no, tampoco.
Ajá, sí, fíjense que a mí lo que me llama la atención es de que muchas veces, pues, si hay un grupo de población grande dice, pues sí, se apareció un objeto extraño, o sea que es casi innegable que sí sucedió algo fuera de lo común, y aunque yo crea que sean objetos hechos por el hombre, o que quizás estoy equivocado, sea lo que sea, sí me llama la atención, bueno, ¿y por qué se muestran tan a la vista, pues, de repente, pues, o sea, como diciendo, pues, miren qué chida está mi nave, así presumiendo, ¿no? Uh-huh. Es algo que no le encuentro lógica. Marco, ¿encontraste el dato que...? Ya.
Les voy a leerlo porque yo si la redacto diría pura estupidez. Ya dije que no tengo para nada buena memoria, así que prefiero mejor leer las cosas. Así que bueno, la nota es de Dime Cuba y es del 10 de julio del 2014. Y la nota se llama Marcianos en La Habana. Y más o menos va diciendo esto. En diciembre del año 1957, en la avenida de Rancho Boyeros y Vía Blanca, en los terrenos donde se construía la ciudad deportiva, apareció un extraño objeto que parecía ser un disco volador. En esta época eran frecuentes las noticias donde se aseguraba haberlos visto sobrevolar sobre algunos lugares del mundo, pero ninguno había descendido a la tierra, y estaba sucediendo por primera vez y otra primicia nuestra en La Habana. La curiosidad hizo que pocas horas llegaran hombres, mujeres y niños de todas partes de la ciudad. Poco después ya estaba obstruido el tráfico y los cohetes y los choferes pasajeros abandonaban los vehículos en que viajaban y se unían a los curiosos. Voy a adelantar todo esto porque está un poquito larga la nota y me voy a pasar a lo chido, ¿eh? El chiste es que ahorita están viendo un platillo volador en un terreno muy grande, que apareció una mañana de la nada. Bueno, voy a soltarme algunas cuartillas. El ministro de Gobernación, Ramón Hermidia, ordenó a la policía actuar. Se unieron también algunos miembros del ejército y la marina. A las 10 de la mañana, más de 70 uniformados armados de ametralladoras y fusiles rodearon el artefacto. Los bomberos apoyaban la acción con su famosa bomba Cuba y un carro escalera de inmediato rodeó la zona. Los bomberos se alistaron para sofocar cualquier posible incendio que pudiera provocar dicha nave extraterrestre. Pero ninguno se atrevía a acercarse al objeto. Cuando lo intentaban desde su interior salieron chorros de humo, sonidos extraños y estridentes. Y agudos que hacía renunciar al intento. La policía prefería esperar por los tanques de Columbia y los soldados exigían a los policías que actuaran. Pero nadie daba el primer paso. La policía intentó comunicarse con los ocupantes de nave, pero la situación era muy tensa, pues se temía un enfrentamiento con un armamento desconocido, lo que ocasionaría una masacre sin precedentes. Voy a saltarme otras poquitas cuartillas. A las 11 de la mañana, por orden del ministro, se efectuó el asalto. La tensión del público aumentó. Los agentes de orden avanzaron cautelosamente y rodearon el aparato. No encontraron ninguna puerta y subieron al techo. Cuando ya iban a abrir la cabina, comenzó a escucharse una música muy conocida y contagiosa, acompañada de unas voces que cantaban. Los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando cha-cha-cha. Ricacha, ricacha, ricacha. Así llamen en Marte al cha-cha-cha. Joaquín M. Cordal, director del programa Mi Spot Favorito del Canal 4, que estaba ubicado a unos 200 metros con el equipo de control remoto, había ordenado abrir la portezuela superior de la nave, plateada y brillante. Del interior empezaron a salir los marcianos, que eran nuestra primerísima vedete Rosalita Fernández y su esposo Armando Bianchi, el gordo Rogelio Hernández, Herminia de la Fuente y la escultural Marta Bellis, conocida como la Meneito, por sus sensuales movimientos como modelo de la cerveza Cristal, patrocinadora de aquella broma. Vestidos con ropas inspiradoras de personajes de ciencia ficción, capas, extraños capos y armadas con ametralladoras de juguetes de vistosos colores. Ante la sorpresa de la multitud, los agentes del Servicio de Inteligencia Militar arremetieron contra estos artistas y se los llevaron detenidos. Rosita Formes les decía: "No somos delincuentes, caballero", pero no sirvió de nada y se fueron conducidos hasta las perseguidoras y trasladadas a las oficinas de la policía secreta citada en la calle Reina, donde fueron retenidos e instruidos en cargos. A grandes rasgos, es una anécdota que pasó en Cuba. Una compañía cervecera Cristal, no sé si todavía exista.
Sí, sí, existe.
Ajá. Organizó el plan de marketing para que apareciera el OVNI en medio de La Habana. Obviamente todas las personas, pues llevados por la curiosidad, fueron a ver. Al salir estos muchachos, estas vedettes, sale bailando cha-cha-cha y empieza a repartir cerveza a los policías, a los bomberos, a todos. Pero finalmente pues, fueron detenidos y se los llevaron al tanque estos güeyes, así como diciendo: "A ver, hijos de la chingada, acá no se anden con bromitas". Es más, creo que fue en el 50 y qué, a ver, deja veo, la nota es del qué, 28, precisamente el Día de los Inocentes, 28 de diciembre del 57, y fue, apenas estaba reelegido ¿cómo se llama este dictador cubano? ¿Batista?
Ajá. Fulgencio Batista.
Fulgencio Batista, así es. Así que en medio de toda esa represión de Batista, tuvimos esta bonita anécdota, porque además nos dejó una canción que creo que todos hemos escuchado, ¿no? Los marcianos llegaron ya.
Oye.
Vieron no sé desde cuándo está esta estética de los astronautas o los marcianos con trajes plateados y todo ese desmadre, que me parece sensacional,
De hecho, ahorita,
no sé si pueda compartir algunas fotos acá en Skype. Acá tengo unas fotitos, a ver si se puede para compartírselas. Hola. Y vean cómo iban acá repartiendo la cerveza Cristal y cómo estaban los soldados ya apuntando con ametralladoras al OVNI. Pero es una anécdota bastante divertida,
fantástica,
y además de cómo la gente se deja llevar por este tipo de cosas, ¿no?
Sí, histeria colectiva.
Sí, la cerveza Cristal es muy rica, es muy reconocida a nivel mundial. No sé, nunca lo he encontrado acá en México.
¿Es cubana?
Pero es lo... Ajá, es cubana. Yo estuve una semana en Cuba el año pasado. Por cuestiones de mi maestría. Y es una cerveza muy rica, muy ligera, que es la que nos pasamos tomando toda la semana allá y que la he buscado acá, pero pues espero que un día llegue. Pero sí es muy muy agradable el sabor. Muy recomendable.
Excelente.
Dima, ¿algo que quieras agregar al tema?
Bueno, si no, ya... creo que este tema, pues obviamente hay partidarios del que dice que ni madres, que todo está inventado. Hay partidarios como nosotros que sí creemos. Hay los que están hasta la orilla, que son los que creen ciegamente. Y hay los que les vale madre, ¿no? Lamentablemente, fíjate que... ¡Ah, cabrón! No, pues sí. La rumbera esa, ¿no?
¿Eh?
Es chingón. Por ejemplo, yo cuando yo compré... Ahí tengo mis... Aquí enfrente de mí, allá abajo en un mueble, tengo la colección completita de los VHS que sacó Jaime Maussan. Y tengo que decir que, si bien es cierto, hay videos, sobre todo ya los que salieron ya después en tercer milenio, videos más nuevos ya cuando llega la era digital, porque antes pues todo era cinta, ¿no? Era de cassette. Que yo creo que hay unos que sí están arreglados, o sea, te los presentan y ellos te dicen de manera conservadora, no, pues juzgue usted mismo, ¿verdad? Ellos no se están arriesgando, más bien utiliza tu criterio. Y yo creo que hay algunos que sí están arreglados, ¿no? Pero hay otros, sobre todo los más viejos, que son de cinta, de cassette, que dices, ay, cabrón, o sea, neta que si no fuera así otra cosa que dijeras, bueno, güey, vamos a desecharlo. O sea, la neta que digo, esto güey, sí es cierto, güey, ¿no? Ahora, decía ciertamente los compañeros de la plática friki, uno de ellos estaba comentando con gran atino, creo yo, que lamentablemente no hay, o hay muy poco material así contundente, en el sentido que tenga una buena iluminación, que sean fotos de muy de cerca, etcétera, etcétera, ¿no? Todos siempre son videos de bien lejos, súper mal enfocados, o con poca luz, o qué sé yo. Y analizando el tema, en días posteriores que me receté nuevamente toda la temporada que está en Netflix de Jaime Maussan, pues es que si tú vas caminando, por ejemplo, hoy día, vas caminando y traes tu teléfono, que ahí traes algo para grabar video, y sale un platillo de repente en el aire, en el cielo, y lo grabas, pues, güey, la potencia de tu celular es mínima, el acercamiento, y luego si lo recortas para verlo más cerca, pues se hace nada, ¿no? Y antes ni se diga, ¿no? Las grabaciones en video, por ejemplo, una cámara, aquí tengo una, por cierto, mira. La saqué el otro día porque Liliana encontró, mi esposita, encontró un cassette y quería ver qué onda. Vea, mira. Es una Sony Handycam Digital 8 con 700x de aumento, cabrón. 700x, es un chingo, güey. ¿Sabes por qué compré esto? Para ver si veo un pinche platillo y nunca pude grabar ni madres, güey. Pero esta madre, güey, yo la cargaba muy seguido, güey. Incluso a veces cuando iba a trabajar, traía esta videocámara conmigo. Antes de que me dedicara más a la foto, esta chingada la traía conmigo para todos lados, güey. Porque yo quería ser como los que se organizan ahí en México, un vigilante del cielo, güey. ¿Sí? Pero nunca tuve la fortuna, ¿no? Lamentablemente. Y volviendo a ese tema, dices, bueno, güey, regularmente el que atina a ver el cielo y darse cuenta de un pedo de estos, güey, pues no está preparado ni tecnológicamente hablando con un equipo adecuado, ni menos emocionalmente, porque cuando hay videos de ese tipo, no sé si han fijado o han escuchado que dentro del propio video la gente está muy excitada, ¿no? O sea, se asusta o se emociona o no sabe qué hacer, vibra la cámara, está cabrón, güey. O sea, es una experiencia pues única probablemente en tu vida. Y aparte sí es cierto, se crea una psicosis si hay más gente de que, no sé, nos van a robar, güey, o empieza luego lo malo, ¿no? La respuesta ante la gente ante algo desconocido de este tipo es extraordinaria, güey. En una de las ocasiones que me tocó ver a mí una madre de esas, que yo no lo vi como un platillo, pero mis amigas que me hablaron, ellas, el platillo estaba encima de su cuadra, y ellas sí vieron un pinche disco grandote, con lucecitas en las orillas, en el canto, que dicen, o eran ventanas o eran luces, güey, porque se veían unos pinches foquitos, güey. Y cuando yo llegué por ellas para ir en mi automóvil, bueno, el de mi papá, para ir para ver qué pedo allá a su casa, el disco ya se había ido, pero todo el vecindario estaba en la calle viendo para arriba, güey, y todos señalaban que ya para el cerro, que es exactamente donde vivo ahorita, y ahí nos fuimos persiguiendo hasta que fuimos a un lugar, pues no está lejos de aquí, está como a unos 8 kilómetros, 6 kilómetros quizá, a la salida de la ciudad, donde había puras milpas. Y ahí vamos, un chingo de carros, bueno, estacionamos muchos carros a la orilla, en una penumbra total, digo, había pura mazorca ahí sembrada, no había luz de ningún tipo, y apareció la luz muy cerca casi al ras de las mazorcas. Yo les digo a estos chavos, cuando mucho, híjole, 5 o 10 metros arriba del suelo, o sea, prácticamente sobre el ras de las puntas más altas de las mazorcas, y se encendía, güey, como un foco así a madres, amarillento, casi llegando al blanco intenso, a madres, güey. Pero lo más chistoso que les decía, o que yo recordaba, porque pues ya tenía mucha lectura sobre ese tema, es que yo no recuerdo haber visto el haz de luz que despedía esta bola, o este disco, lo que fuera, y que iluminara el piso, ¿sí? Porque es como las lámparas de la luz urbana, ¿no? O sea, pone una pinche lámpara 6 metros, 5 metros, y te ilumina la calle para abajo. Aquí no sucedía eso, güey. Yo no veía las mazorcas pintadas de luz, güey. Y luego desaparecía, como cuando desconectas una resistencia, una parrilla, cómo se va haciendo del rojo intenso al negro, ¿verdad? Se apaga así gradualmente. Y avanzaba muy lentamente de derecha a izquierda, como flotando, ¿no? Sin ningún tipo de ruido. Y todo el mundo, los que estábamos ahí, güey, gritando y diciendo, no mames, güey, y qué chingón, y otros, no, ya vámonos, porque nos van a raptar. O sea, había una crisis nerviosa muy interesante. Logré hacer una fotografía, quedé en buscar el negativo y no lo he buscado. Aquí tengo una caja llena de negativos, tengo que empezar a buscarlo. Puse mi tripié, puse mi cámara, porque obviamente me dijeron que había un platillo, y rápido agarré mi equipo de aquel entonces. Y cuando prende esta luz, acciono el obturador en el modo bulbo, que se deja el obturador abierto el tiempo que yo quiera, y esta luz empieza a caminar de derecha a izquierda nuevamente, hace una especie de, como un anzuelo, de derecha a izquierda, y la punta se va hacia arriba, es la forma del anzuelo. Cierro el obturador, y cuando tengo la fotografía, pues se ve nada más una mancha de luz, ¿no? Es como un anzuelito, haz de cuenta, así la recuerdo. Es lo que pude obtener, ¿no? Pues es todo negro, pues no había más que esa luz, y pues salió. Y ya al rato que se dejó de ver, después de bastantes minutos, que ya prácticamente nos íbamos, vimos la misma luz mucho más arriba, o sea, no sé, 300, 500 metros arriba sobre el nivel del suelo, muy a nuestra izquierda, y en un instante arrancó, se hizo su luz más intensa. Y haz de cuenta que nosotros estábamos en la parte sur de la ciudad, se dirigió hacia el norte, rumbo al aeropuerto de la ciudad, y se perdió así en el horizonte en menos de, pues en 2 segundos quizá, en menos de 2 segundos, la dejamos de ver, pero vimos perfectamente el recorrido que hizo cuando se fue en aquella dirección. No desapareció, sino que se fue a madres, güey, tan rápido que digo, si yo hubiera disparado esa fotografía, si hubiera visto un rayo de luz que se pierda allá al fondo del horizonte, ¿no? Algo increíble. Y te digo, lo más chido es que habíamos, no sé, 20, 30 automóviles ahí orillados en la carretera, y un chingo de gente, güey. Entonces, no fue algo que yo me aluciné, güey. Tengo hasta una fotografía. Entonces, es algo sorprendente, especialmente cuando hay gente, güey. Ves las reacciones de la gente de diferentes tipos en cuanto a condiciones económicas, en cuanto seguramente a niveles de educación y todo eso. Y es extraordinario, güey. Es algo súper, súper, súper chingón. Esa es una de las experiencias que me tocó. Pero indistintamente de las otras cinco situaciones personales que me han tocado vivir, yo creo que es un tema que ya está muy, muy inmerso en nuestra sociedad como planeta, ¿no? Les comentaba a los chavos de la práctica friki que hoy día, por ejemplo, mi niña, que ya trae su teléfono para ella, tiene 10 años, en lo que ella va sacando del YouTube y todas esas cosas del Roblox y el Minecraft y esas cosas, van saliendo de manera natural, es parte de las pieles o de los skins que ellos les llaman de los monos, de extraterrestres, ¿no? O sea, ya es algo que está en nuestra cultura popular de a diario, ¿sí? Tu WhatsApp trae un platillo, trae una carita extraterrestre, sale el extraterrestre en ropa, en un chingo de lados. Y yo les decía que esto es parte de la, una presunta, es un presunto plan que tiene, no sé, 40, 50 años probablemente, como 40 años, de estar metiendo el icono de la, del rostro del extraterrestre, el gris, el conocemos, el gris o el verde, en nuestra vida cotidiana, güey, para que el día que se presenten, güey, no sea un choque tan cabrón, güey, que se presenten güeyes de otro planeta, ¿no? Esa es una de las teorías que se me hace razonable, pero es sumamente interesante, se me hace bien interesante, güey. Y lamentablemente, también se dice en textos especializados que hay entidades gubernamentales, para variar, como siempre el gobierno, dicen que se ha dedicado a truquear muchísimos videos de los que hay en este caso vamos en el YouTube. Hay muchos, muchos videos truqueados, unos que están truqueados así muy pro, pero que se ve que es obvio que está truqueado, o hay unos así de plano muy amateurs, y que presuntamente los ponen en manos de gente. Por ejemplo, a ver, estudiante, a ti te voy a dar un video que yo hice y vas a decir que tú lo hiciste, que viste un video, que viste un ovni y lo grabaste, pero es falso. Te voy a dar una lana, te van a burlar de ti, pero te vas a forrar de billetes el resto de tu vida. Y así hay muchos videos de ese tipo para confundir a la gente, ¿sí? Y dicen, bueno, pues si hay un chingo de videos que obviamente son falsos, que tú los ves y dices, no mames, güey, eso está trucado, es digital. Y están desorientando a la gente, ¿no? O sea, están contraponiendo las opiniones sobre el tema. Pero de repente ves unos, los más humildes, los más modestos, los que están de más de lejos, güey, que dices que esos güeyes así tienen que ser reales, güey. O sea, si vas a meterle algo falso a un video, pues yo creo que tienes que meterle tanta calidad, digo, tanta dedicación para que de verdad te la creas que es falso, ¿verdad? Y de repente, después de este tema que hablamos con Plática Friki a los dos días que le compartí a mi amiga Verónica el programa, ella me mandó un video que se me hizo de gran belleza. Es un video que se tomó en Estados Unidos. Haz de cuenta, un personaje está grabando en una colina y es el atardecer, muy probablemente sea el atardecer. Se ven esos tonos entre añiles y ahí púrpuras o rosáceos, ahí ya de un atardecer. Y al fondo, en la campiña, se ven unas esferas de luz lejos, pero suficientemente grandes como para que digas, ¿qué chingados es eso, güey? Son 7 esferas, y luego desaparece una y aparece otra por otro lado. Sobresaliente, se me hizo sobresaliente el video. No tiene nada espectacular, o sea, no tiene nada que digas, ¡ay, los platillos! O sea, no, simplemente es un paisaje, una campiña, con un video de celular, probablemente al máximo zoom, y ves esas esferas de luz, güey. Cero pretencioso, cero con ganas de demostrar que son platillos. No. Es simplemente un suceso que hasta bello se me hace. Indiscutiblemente tiene que ser algo que no conocemos nosotros. Tampoco digo que sean platillos, pero es algo que no conocemos, ¿no? Es algo súper, súper chingón.
Allá en Durango hay una zona desértica, ¿no? Donde me parece que va mucha gente a esperar a observar platillos. ¿O estoy equivocado?
Don el Carlos Estoico se roba los fósiles, el cabrón.
A ver, sí.
Es la conocidísima zona del silencio.
Ajá.
Que está, bueno, tiene una parte compartiendo ahí con Coahuila y con Chihuahua. pero la mayor parte está en Durango, ¿no? Realmente, unos dicen que está todo en Durango, que la mayoría está en Coahuila, o sea, se la quieren robar. Pues es lo de menos, ¿no? El chiste que está ahí en esa zona, el Bolsón de Mapimí, que es la parte norte del estado. Y sí, me ha tocado ir un par de veces a visitarla. Hace ya años que no voy por cuestiones de seguridad. Pero es un lugar, uh-huh, es un lugar mágico, güey. Es semidesértico. Como cualquier desierto, nomás llueve y sale la vida por donde menos te imaginas, güey. Hay un chingo de hierbas, hay flores, hay insectos, salen los mamíferos. Pero regularmente está seco, ¿no? Es un semidesierto. Y tiene sus cosas súper particulares. Principalmente lo que su nombre le da, el fenómeno que le da su nombre, que es la ausencia en ciertas partes del tránsito de las ondas de radio. O sea, tus comunicadores no sirven. De repente hay fenómenos magnéticos. La brújula no apunta precisamente al norte, sino se desvía. También hay anomalías, por decirlo de alguna manera, con la fauna. Hay, por ejemplo, tortugas que solamente hay en ese lado, en esa parte del mundo, que tiene el caparazón, en vez de que traigan las placas tradicionales hexagonales, son triangulares. O, por ejemplo, en la flora, los más conocidos son los nopales morados. También están chingones, güey. Y, por supuesto, que una cantidad enorme de aerolitos. Ahí ya ves que está también la historia de que ahí se estrelló un proyectil norteamericano de prueba. Y sí, por supuesto, que hablan mucho del avistamiento de luces y la chingada. Y hasta como atracción turística está el fenómeno del carro banda, que no te aseguran que lo puedas ver. A nosotros nos tocó, el viejito que nos llevó, te lleva a cierta zona del desierto. Y en un momento en la noche ves a lo lejos como una luz de un tren, ¿sí? Lejos de a madre, ves un pinche foco a madres, güey, amarillento, a madres se ve el pinche foco. Obviamente no hay una vía, ¿no? Pero tú ves un foco como las locomotoras de antes, ¿sí? Y ves que se empieza a acercar y se empieza a acercar sin ningún tipo de ruido. Y dices, bueno, pues vamos a acercarnos a ver qué pedo, ¿no? Si te quieres acercar a él, pareciera que esa luz se echa en reversa y no deja que te acerques, güey. Y así la ves, siempre a cierta distancia. Ponle, así, digo, está todo tan oscuro. Y la luz, como repito, en el fenómeno de las mazorcas, que pasó aquí en Durango, que viene en Durango, la luz no ilumina el derredor donde se encuentra. Porque tú verías una luz de esa potencia, güey, iluminando el frente del camino por donde va, ¿verdad? Como cualquier luz de vehículo. Pues no, aquí no pasa eso, güey. Es una luz nada más que ves ahí, pero no te puedes acercar, güey. Y de repente, pum, se desaparece. Es algo fantástico, güey. Y le dicen así, el carro banda. Refiriéndose al carro del ferrocarril, ¿no? A la máquina del ferrocarril. Es algo súper, súper chingón. Y de manera independiente de estas cuestiones de ovnis, o que si la fauna y la flora y los aerolitos y la chingada, les decía yo que si vas en, sobre todo cuando hace mucho frío, enero, por ejemplo, que es cuando creo yo que es cuando el aire está más limpio en la parte de arriba, en la bóveda celeste, y puedes ver las estrellas de una manera que yo no he visto en ningún otro lugar donde he viajado, ya sea aquí en nuestro país o fuera de él. Yo nunca había visto estrellas, o sea, tan lleno de estrellas como ahí. Debe de haber otros lugares, ¿no? Donde ponen los telescopios y todo eso, pero no, güey, es algo impresionante. Aparte, te subes a un cerro y esperas ahí el atardecer o el amanecer y parece que estás en otro planeta. Les decía yo que era como, se me figura muchísimo, muchísimo en la película del Marciano o la de Cátelo, no sé qué chingados. Cuando en la parte final está él ahí en esas llanuras enormes marcianas, donde hay montañas al fondo. Haz de cuenta, un paisaje así, que no es rojo, pero haz de cuenta, es una experiencia similar. No digo que el paisaje sea idéntico, la experiencia es muy similar. Es algo que cuando yo vi la película dije, no mames, güey, es como la zona del silencio en Durango. Parece que estás en otro pinche planeta, güey. Es algo que, o sea, tienes que ir para vivirlo, güey. Así platicado, podría acercarse a algo de lo que puedes percibir, pero no hay como estar ahí, güey. es algo súper chido, súper, súper, súper chido, una zona mística incluso.
Wow, sí, me imagino que ha de ser, simplemente sin ver nada paranormal o extraño, ha de ser impresionante.
Exacto.
Estar sí. Ahí. Marco, ¿algo que quieras agregar al tema?
No, pasamos. Más o menos completando lo que decía Jima hace rato de que pues sí se ve chingón, pero no me la voy a comer luego. Yo en este tipo de cosas aplico mucho lo que es la famosísima navaja de Ockham. Ah, no, lo que es que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla puede ser es la correcta, no es la más probable. Muchas veces le echan mucha crema a los tacos con las editadas de los videos y todo ese desmadre. Sí. Para que se vean bien y se vean tan reales, que te empieza a decir, a ver, cabrón, como que veo más real el pinche puntito que te está viendo ahí a lo lejos y que lo están grabando con una cámara de celular a este video que me estás, donde hasta puedo ver, no sé, la marca del motor Siemens, de los altos, ¿no?
Es un Rolls Royce, ¿verdad? Un motor Rolls Royce.
Pero bueno.
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Sí, y acá en Morelos también tenemos nuestra zona de ovnis, que no sé si han escuchado de Tepoztlán.
Ah, claro.
Ah, sí, donde
lugar
donde
mágico.
Donde muchos afirman haber visto ovnis y hasta hacer contactos
con los
extraterrestres. Sí, pues voy seguido a Tepoztlán. Bueno, antes iba más seguidos, como la mayoría de mi bandita era de allá de Tepoz. Uh-huh. Entonces seguido armábamos por allá las fiestas y todo ese desmadre. Ya tiene un par de años que no voy allá.
¿A cuánto está de tu ciudad?
Está a 30 minutos.
Ah, cerquita.
Está cerquísima, o sea, te vas por autopista, 30 minutos, y ya de ahí te pierdes entre los cerros, a donde quieras,
chingón.
Depende a donde quieras jalar.
¿Y tu raza de allá no ha visto nada?
Fíjate que bueno, yo desconfiaría mucho de su juicio, ya que generalmente o están ebrios o están marihuanas.
Ay, me caen tan gordos los marihuanas.
¿Son de filosofía o qué?
No, son de los de ingeniería. Sí, todos los marihuanas allá son de ingeniería, pero
sí, tú saca.
Pero no, o sea, siempre eran que estaban ahí en el pinche viaje. Y era clásico que se van a acampar o a la chingada ahí, porque pues, hay mucho lugar donde acampar ahí en Tepoztlán. Y hay algunos cerritos que hasta dicen que son así como que los especiales, los escogidos por los extraterrestres, son como sus hangares o algo así.
Ajá, Simón. Es como lo que pasa en Atlixco, ¿no? Allá en Puebla.
Ah, también viví un tiempo en Atlixco, ahora que recuerdo.
Ah, cabrón, capital mundial. Ajá. De los ovnis.
Sí, y se ve perrote, cuando te subes al cerro de San Miguel.
Ajá.
Puedes dominar todo el pinche pueblo y ves más o menos ahí los campos, todo ese desmadre. Ajá. Pero fíjate que en Atlixco nunca, ahora sí que yo, fuera de que me tocó una de las erupciones del Popo ahí cerquita.
Ah, perro.
Ajá, no pude tener otro evento de ese tipo, ovni o alguna de esas cosas.
Ahora, ahí te hago una pregunta. Porque pues tú sí eres creyente, ¿verdad? Tú con frecuencia y de manera consciente volteas al cielo.
Fíjate que no soy como tal creyente.
Ah.
O sea, realmente sí creo que puede existir la vida.
Ajá.
En otros planetas. Pero, por ejemplo, les comentaba a Fran y a JM la otra vez que eso de que, no mames, güey, hicieron las pirámides y la chingada y...
Ah, ok.
Y entonces se desmadre, digo, no me estés chingando, güey, hay muchas otras razones que, por las que hicieron las pirámides o otro tipo de cosas. Y luego cuando me topo con gente de, no, es que, entonces, ¿cómo se hicieron las pirámides? Porque es imposible para nosotros en la actualidad hacer este tipo de monumentos o estructuras. Digo, no, sí, güey, pero pues en la actualidad es imposible, pero antes pues tenían otras técnicas de trabajo y además lo que sobraba era mano de obra, así que si te morían unos 300 esclavos, pues ahí tenías otros 600, 800 para entrar de masa. Sí, claro. Ahí O sea, soy creyente de la existencia de otra vida en otros planetas, pero cuando me dicen que todo lo chingón que hay en el planeta lo hicieron los extraterrestres, ahí sí como que digo, aguanta, güey. Te creo, es más, te creo más que haya reptilianos que estén en el gobierno a que me digas que que hicieron las pirámides de Egipto o las de acá de Teotihuacán o
Pachuca. Fíjate, sí. yo soy muy fan de esas teorías de las que tiene el maestro Eric von Däniken, de los astronautas del pasado, güey, ¿sabe qué? De alguna manera estos cabrones vinieron a intervenir aquí porque el salto de tecnología es súper interesante. O, en su defecto, también soy partidario de la teoría de esos continentes gloriosos como Lemuria o la Atlántida, esos cabrones estaban perrotes, es lo que salió en Aquaman, güey, haz de cuenta, y que los sobrevivientes tenían toda la tecnología y conocimientos para armar esos monumentos megalíticos, ¿no? Ambas ideas se me hacen chingonas.
No, es que no necesariamente tienen que ser extraterrestres, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, chingada madre, no me acuerdo dónde Platón hace su relato de la Atlántida.
En el Timeas y en el Timeo y en el Critias. Critias y Timeo.
Que describe la ciudad popular y todo ese desmadre. Y digo, nada, pues, chido, pero eso no te dice que sean extraterrestres, sino que era una sociedad muy avanzada, ¿no? Es como también los famosos estos atlantes de Tula que son gigantes, todo ese desmadre, o el ¿cómo se llama? El de Pacal, el astronauta de Pacal,
que
parece que va en un cohete y ese desmadre, ¿no? No
parece una nave, güey, la neta.
Bueno, tú lo ves como nave porque estás pensando, quieres ver que es una nave, güey. Sí,
claro, yo quiero
ver. Pero si tú te pones acá así, no, pues igual y si es esto su ajuar para algunas para algún evento o cualquier pendejada, ¿no?
Sí.
Pero sí, yo, o sea, te digo, no estoy descartando que suceda, simplemente te digo, me voy por la navaja de Ockham y lo más sencillo es que, pues simplemente era todo su, ahora sí que su vestuario para alguna ceremonia o cosas por el estilo.
Tú eres del lado conservador de los arqueólogos oficiales, ¿no?
Fíjate que ni siquiera tan conservador, porque en todo caso yo preferiría pensar que las personas, si es que hubo personas o gente externa que ayudó a las otras, son más viajantes en el tiempo
que extraterrestres. Eso también está chido, de otra dimensión, ¿no? Eso material para otro tema, güey, está chido.
Sí, yo soy más partidario de esa teoría que puede ser posible a la de que llegaron los extraterrestres y... O simplemente igual y se pusieron a cochar con changos y somos el resultado de eso.
Sí, también se puede, güey, sí. Porque también uno de las aristas sobre este tema extraterrestre es que en base al limitado conocimiento que tenemos hasta ahorita en viajes no dentro de nuestra atmósfera, es cómo vencer las distancias tan enormes, ¿no? Ya ves que están los hoyos de gusano, que los viajes interdimensionales, etcétera, 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 que eso ya es de otro cantar, ¿no? Pero es posible, todo es posible, güey.
Sí, que en algún futuro, dentro de unos miles de años, porque ahorita no podemos ni llegar a pinche Marte, cabrón. Yo no me quiero morir y que no lleguemos a Marte.
Sí, no mames, güey, totalmente de acuerdo contigo.
yo creo que sí vamos a llegar antes de que muramos, en nuestra generación.
Sí, esperemos que sí, güey.
Por ahí había una, no sé si es una teoría, bueno, es que lo escuché en un podcast de unos astrónomos que sigo, que se llama Coffee Break.
Qué originales.
que es, no sé, o sea, no sé si es, si era una teoría de ellos o de algún científico que decía, no, pues imagínate, o sea, una civilización podría crear una especie de robotito y que este robotito fuera al planeta más cercano y ahí creara otras dos o ocho robotitos, que fueran a explorar otros ocho planetas y cada uno creara 8 robotitos y así se fueran expandiendo por todo el universo hasta encontrar vida, que sería una forma de reducir el tiempo de exploración. Sí, fíjense que
sí.
yo como tal, bueno, de niño sí me encantaba el tema, seguía lo de alienígenas ancestrales. Y cuando vino Jaime Maussan aquí a Chiapas, pues yo lo fui a ver.
A huevo.
Y en esa época, pues, no sé si era los 90s.
Sí.
Cuando llegó vino con Jonathan Reed, el del brazalete.
El brazalete.
Pero pues lo primero que dijo Jaime Maussan fue: yo no me hago responsable de lo que diga este señor, eso es solo de él. Ahí ven ustedes cómo le hacen, prácticamente, deslizándose. Y pues obviamente no, él decía que con su brazalete desaparecía. De hecho hay un video, creo que en YouTube, donde sí desaparece, pero se ve que hay un truco de cámara, pues muy obvio.
Es el problema de todo.
Sí, y en el ahí pues en el teatro pues no, obviamente no realizó el truco, dijo que no se podía en ese momento.
No había condiciones para hacerlo.
Y pues sí, básicamente algo así. Y pues sí, a mí Jaime Maussan sí se me ha hecho raro cómo pasó de ser un periodista que era reconocido porque ganó algunos premios, a pasar desde mi punto de vista un charlatán. Aunque, bueno, hay por ahí una participación de él en Discovery, en History, creo, bueno, en uno de esos canales, donde pues él representa a México, al investigador mexicano, al ufólogo mexicano, y pues le dicen: oye, esta foto que nos estás mostrando pues se ve truqueada, y él dice: no, es que no es truqueada, o sea, yo ya la revisé, ya la revisaron mis técnicos, no es truqueada. No, sí, se ve truqueada, o sea, esta ovni está sobrepuesto. Y él dice: no, es que los aliens hicieron un movimiento con la imagen para que se vea como sobrepuesta y se ve y digan que es falsa. O sea, una explicación así irracional, pues.
Absurda.
Sin embargo, hay una conocida que me dice que su papá es amigo de Jaime Maussan.
Ah, cabrón.
Y me cuenta ella de que él vive en una zona boscosa que ahorita no recuerdo el nombre, pero es una zona conocida, donde se va a explorar mucho sobre fenómenos paranormales.
Vale.
Y que él vive en esa zona y que pues hay muchos avistamientos de ovnis. Ella me dice que él acepta de que muchas cosas sí son falsas, pues, de que muchas cosas, lo ha hecho. Igual no lo ha aceptado tan abiertamente frente a ellos. Ajá. Pero que pues se ve a leguas de que lo ha hecho por dinero, pero que hay otras cosas en las que él realmente sí cree que sí.
Sí, de acuerdo.
Y pues sí son cosas de llamar la atención. Sí, también tu historia, Jima, de ese ovni me gustó mucho. Sí es, sí son temas que me siguen atrayendo, aunque no he visto nada. ¿Hay alguna otra historia que te haya, algún otro suceso que hayas pasado que te haya impactado, Jima? ¿O ese sería el de mayor
relevancia? No, güey, tengo otro 5, güey.
Pero así.
Se lo platico así rapidito, güey.
Ajá, sí.
El primero, por ahí del año 91 más o menos, afuera de mi facultad. Acabamos el ensayo de banda de guerra a mediodía en un sábado. Nos echamos todos al piso en una sombra ahí fresquecito, un piso de mármol que tiene la entrada de la facultad. Y arriba enfrente de la facultad había un canal de televisión con antenas. Arriba de esas antenas había una bola blanca, una esfera blanca, a muy alto. No podría decir qué distancia ni qué tamaño tenía la esfera, pero ahí se estuvo un muy buen rato. Éramos bastantes ahí los integrantes de la banda de guerra, 15 personas probablemente, más o menos. Y ahí estuvimos viéndola por un rato, viendo si era una bolsa de esas de plástico que se vuelan con el viento, o un globo, pero la pinche esfera no se movía. Y de repente dejamos de verla. O sea, no vimos que se trasladara a madres, como lo que platiqué hace rato. Simplemente haz de cuenta que se apagó y ahí te ves, a plena luz del día, 3 de la tarde, 2 de la tarde. Me tocó después ver en un avión, en un Aeroméxico, cuando venía de regreso a Durango. Yo pretendo que era a la altura de San Luis Potosí, por el tiempo que llevábamos de vuelo. De mi lado, en la ventanilla, a una distancia más o menos, como chingan, son los telcelianos, bye. Un objeto brillante, haz de cuenta, como si la luz de un espejo, cuando te ciega, ese tipo de luz, a madres, güey. Un poco más abajo del nivel de las alas del avión, y no tan lejos, no sé, ¿qué será? Un kilómetro y medio, o sea, difícil es decir, puedo estimar, pero puedo estar equivocado. No tan lejos tampoco. Y lo vi venir y le dije a mi compañero de asiento y al que las que venían ahí a un lado de mí adelante, dije, mira, un pinche platillo, ¿qué chingados es eso? Y todo el mundo se asomó y mucha gente se asomó del avión y vieron una cosa que pasó a madres, a un lado de nosotros, por nuestro destino. Obviamente no era una avioneta ni nada, o sea, los aviones comerciales o sean privados, lo que sea, no viajan tan cerca uno de otro por razones obvias. Y aparte, pues si tú lo ves a cierta distancia, aunque no veas probablemente si es una avionetita o qué chingada sea por el brillo del sol, pues va a una velocidad muchísimo más lenta, porque pues a cierta distancia la velocidad no es como si pasara junto a ti. A mayor distancia, más lento el recorrido, ¿no? No, este güey pasó a madres y le pregunté al capitán de la nave, del avión, cuando me bajé, que qué chingados era eso, que si era un platillo. Y declaró así terminantemente que su empresa no le permitía dar declaraciones al respecto, pero que si era lo que yo pensaba, digo, sí es eso. Y lo vimos varios del avión, nada más que pues no teníamos cámara ni nada, y era época donde no había celulares con cámara, entonces nos la pelamos. También aquí afuera de mi domicilio, hace un año, un poquito más de un año, el día del cumpleaños de Mariana y de mi mamá, que cumple el mismo día, mientras salía mi esposa y Mariana de arreglarse para la comida tradicional, aquí enfrente de mi casa, bueno, a un costado, hacia arriba, es un cerro, están las antenas de comunicación, de televisión, de microondas, radio, aquí hay de todo, aquí arriba, a unos metros, o sea, bien, bien cerquita. Y había un chingo de viento, porque era febrero, el viento corría de noroeste hacia el lado contrario. Y arriba las antenas había una chingadera como un crack up, güey, como un skittle, ¿cómo le llaman ustedes? Esas pastillitas redonditas de sabor, ese dulcecito. Iba viajando en contra del viento. Y dije, a huevo, güey, este es un pinche platillo volador. Porque aquí en Durango, varias veces se ha publicado en los medios desde hace muchos años que encima de aquí del cerro, donde están las antenas, se ven platillos, güey. Y dije, a huevo, güey, y me metí en chinga a mi oficina por mi cámara, y que tenía pegada un telescopio terrestre para ver pájaros. Y no, cuando salí ya no estaba, güey, que me la pelé. Pero estoy segurito que de una chingadera, dije, yo estoy seguro que era un pinche platillo. Una especie de ovoide, color gris, como gris de los aviones, los barcos de la Segunda Guerra, los aviones así como mate, ese tipo. Ajá. Y aparte iba desplazándose contra el viento. Así lo revelaban las nubes, o sea, era obvio. Entonces, digo, ay, güey, pero fue un instante nada más, güey, o sea, 3 segundos en lo que vi, razoné, dije, esta chingada es un pinche platillo de huevo, y me metí en chinga y me la pelé, ¿verdad? Digo, pero es algo muy, 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 muy emocionante, güey, es muy emocionante. O, por ejemplo, en Mazatlán, también fui a fotografiar una boda, y estábamos ahí en la playa un día antes de la boda, con los amigos ahí en la playa, y íbamos a pues allá conviví un rato con, pues toda la raza éramos conocidos, ¿no? Y en el mar, ahí enfrente de nosotros, a unos metros, 100 metros, cuando mucho, 150 metros, pasó de derecha a izquierda, hace cuenta, desde de Mazatlán hacia el aeropuerto. Nos estábamos en un hotel muy lejos de la ciudad, como está como a 20 kilómetros, es un campo de golf, no hay ni madres, no se ve ni madres, no hay luz de nada, güey, más que las del hotel y pues están chiquitas, ¿no? Una luz verde, güey, al ras del mar, no se veía motor de lancha ni nada por las olas. Y la distancia, digo, 100, 150 metros ya es como para que no escuches ahora que el mar está más bravo. Y le dije a mi cuñado, y le dije, miren esa pinche luz, y la gente volteó, pues sí vieron la luz que iba, digo, desplazándose rápido, pero sonido. Y ya se fue, desapareció a la izquierda rumbo al aeropuerto, y le dije, qué raro, porque las lanchas de cierto tamaño tienen que traer por obligación, como los aviones, sus luces de posición, verde y roja, ¿no? Para ver dónde está la parte delantera y la parte trasera. Y así quedó, se fue. Ya no la volvimos a ver. Y más rato, otra vez venía de regreso. Ahora sí, una luz roja y una luz verde, pero muy juntas una de otra. Ni siquiera para que digas, bueno, pues una lanchita de 3 metros, güey. O sea, esas lanchas no traen luces. Pero iba a madres, güey. A madres, muy rápido. Para hacer una lancha, muy, muy rápido. Lo más curioso, otra vez se presenta el fenómeno de que esa luz, más una luz LED que otra cosa, porque no tenía destello, más bien era un punto de luz, no iluminaba el mar, la parte donde se supone que debería ir iluminando, de verde o de rojo, no se veía ni madres, igual que las mazorcas, igual que el carro banda, es exactamente igual, y aparte, el desplazamiento, que solamente veíamos la luz moverse, era perfectamente rectilínea, se supone que si fuera una lancha, tendría un bamboleo porque pues, están las olas, ¿no? Entonces va así, bam, 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 como las lanchas. No, güey, era perfectamente una línea así perfecta, güey, y sin sonido. Y estábamos ahí, muchos güeyes ahí entre pisteando y echando refresco. Había pedotes y había otros que no estaban tan pedotes. Y nosotros estábamos secos, ¿no? Porque estábamos chambeando. Y vimos esa chingadera, güey. No te puedo decir que era un platillo, pero sí era una luz verde de ida, verde y roja de regreso, a madres, güey. Así, algo que no sé qué es, güey. No puedo decir que era un platillo, pero no sé qué chingados es. Eso sí, una lancha no era, güey, te lo aseguro, güey. Entonces, te digo que he tenido algunos avistamientos, vamos a decirlo así, de lo que pudiera presumirse que es un platillo. Ahora, que tú digas que yo haya visto así un disco como tal, o una nave que tú reconozcas como una nave, pues creo que solamente la que te dije que vi el año pasado aquí arriba de la casa, que sí vi que era un ovoide, güey, una semiesfera achatada, pues yo sí vi una chingadera gris, güey, claritito la vi, güey, y no estaba tan alto, güey. Entonces, fuera de eso, digo, son luces, son brillos, son esferas, como la primera que te digo que te platiqué. Dices, ¿y qué chingados es eso, güey? O sea, es sumamente interesante, güey. Y sí me cuido de no creer ver, o a huevo quiero ver esto, ¿sí? O sea, no caer en el fanatismo, eso es súper importante. Porque ya cualquier cosa que ves, ya, no, es un platillo. El otro día incluso hice una foto que no he subido a mi Instagram, ahí la tengo guardada para un día que no tenga inspiración, de una bolsa, precisamente esas que levanta el aire, y y hay un chingo de cables y se ve ahí el cielo azul, ¿no? Obvio que es una bolsa, se ve que es una pinche bolsa. Entonces dije, ah, mira, este es un ovni falso. Entonces estoy pensando todavía el nombre que le voy a... lo mejor le voy a poner así, ovni falso, ¿no? Pero trato mucho de cuidarme de no caer en la pendejez, ¿no? De decir, ah, sí, siempre hay... No, tampoco. Que también me gusta también la broma. No sé si se la llegaron a ver en los estados del Instagram o en el Facebook, que poco a poco he empezado a compartir un poquito más en esa madre que antes no hacía nada, ni sabía que existía, güey. Y le tomé una foto a los foquitos verdes de mi modem, de la repetidora que está ahí en mi habitación del internet, y eran como 5 foquitos verdes, unos cuadritos LED. Estaba todo oscuro, hice la foto con el celular y luego la trepé a ese del estado del Instagram que se va al Facebook. Y le puse ovnis y la chingada. No, güey, verás cuánta gente me mandó. ¿Dónde? Y la chingada. O sea, para que veas lo fácil que es engañar a la gente, güey. O sea, no mames. Yo lo hice claro, no tenía la intención de hacer engañar a la gente, pero dije, obviamente tengo que poner una explicación después de esto, ¿no?
Ajá.
Y sí, después puse la foto que eran una foto que eran los foquitos. Pero sí, la raza se apanicó, güey, o se entusiasmó, en cualquiera de los casos, ¿no? Por eso te digo que es un fenómeno que está muy, muy vigente, e incluso en la gente que ni siquiera sigue el fenómeno, o sea, pero un mogol así común y corriente, en chinga se emociona, güey, qué pedo, güey. No, güey, y digo, no lo hice con la intención, pero ahí tengo la fotografía, ¿no? No sé cómo pasarla por aquí, la verdad no tengo idea, pero te la puedo pasar tu fiño al teléfono, para que se las compartas, ¿no? Ahí la pongas ahí con las perras para que vean el antes y el después. Y la verdad es que, digo, pues es un truco, güey. Es un truco como miles que hay para engañar a la gente, güey, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ahí te das cuenta lo fácil que es engañar a la gente, güey, no mames. Entonces, por eso tiene tan mala reputación este pedo.
Sí, sí. El ovoide que viste está ahí cerca, ¿a poca altura? ¿Cómo, a cuánto estimarías que mira, estaba? ¿A un kilómetro?
Fíjate, me voy a salir para que vean.
Ajá.
Chan, chan, chan. Estaba lloviendo ahorita, quién sabe si ya se calmó la... Y aquí voy saliendo. Ya no está lloviendo. Me das de cuenta que yo estaba... Y así ves aquí. Mira, ahí está la escalera. ¿Sí? Ahí está el auto de mi vieja. Y luego yo estaba aquí parado, mira. Ay, güey. ¿Sí ven ahí la escalera? Aquí. Aquí estaba yo. Y allá arriba están las pinches antenas, güey. Déjame, volteo. ¿Sí las ven? ¿Ahí? Ahí
está.
El hueco de luz. Ahí se ven las antenas. Entonces, esas antenas estarán, ¿qué? A 200 metros de aquí, cuando mucho. Sí, cuando mucho. Y la bola esa estaría, ¿qué sería? Al triple de la antena más alta que ven. ¿Qué ven?
Ah, bien.
Entonces, por ejemplo, si la antena está ahí a mitad de la pantalla, de lo que yo alcanzo a ver aquí, ponle que la bola esa estaría donde termina la pantallita, más o menos. Unas tres veces.
Medio kilómetro, ¿no?
Sí, ponle 500 metros, muy cerquita, güey. Uh-huh. Ya me metí en chinga, pero pues ya me la había pelado, güey. Pero, o sea, no me rajo, güey, o sea, vi lo que vi, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bien.
Entonces, pues, pero sí, ajá. Sí, sí, quiero ser muy reiterativo y hacer mucho hincapié de que siempre hago el máximo de esfuerzos. Yo sí veo mucho al cielo, güey, mucho, mucho. Todos los días, a todas horas estoy volteando para arriba. Ajá. Sí quiero hacer mucho hincapié de que soy muy dedicado a tratar de no alucinarme ni inventarme pendejadas, ¿no?
Ajá. Bien. Pues no sé cómo estén de tiempo, si quieren que le demos una ronda a películas.
Sí, ándale. No tengo problemas. O sea, vámonos.
Bien. Marco, una película o serie de extraterrestres que nos quieras, que te haya sido de tus favoritas.
De mis favoritas, a ver si no por acá la cajeteo y le quemo algunos.
No, échale.
Voy a quemar acá, Fran, porque desde que dijimos la querida, ahí va, Señales, con Mel Gibson y...
¡Ah, perro! ¡Me chingó, cabrón!
Película perrota, porque creo que, ves, como decíamos hace un momento, ves borroso al alien, lo único que llegas a ver es que así son, ahora sí que las figuras estos de en los campos de trigo o de maíz, no sé de qué eran en la película,
sí.
Es lo que puedes ver así netamente, porque nunca ven al pinche extraterrestre, sino es en este video que pasan en la televisión, y ya al final ves las uñitas, los deditos que se meten por abajo de la puerta de del baño, si no me recuerdo, bueno, de la casa, ¿no?
Simón.
Cuando les mete un cuchillazo para quitarle los dedos. A mí se me hizo una película chingonísima. Es de ¿cómo se llama? ¿Chamalalan o Chamalán?
Night Shyamalan, algo así.
Como si pronuncie ese, cabrón.
Pero
es de sus películas más perrotas.
Sí, perrotas, güey.
Aunque la forma en que le ganaron a los a los aliens se me hizo muy de de la guerra de los mundos.
De la bacteria.
No, ajá, se me hizo perrota. Ajá. No sé qué tengan que agregar. Yo no voy a hablar de la trama porque al final de cuentas creo que, puta madre, es una película de obligado visionado para los que, sobre todo para los que les gusten este desmadre de ovnis aliens, casi no lo vieron. Y es una película que está ya en el pinche limbo de la cultura pop, que todos hacen referencia a ellos, se han hecho parodias y parodias de ella, así que creo que sobra decir mucho sobre la trama, pero no sé qué les haya parecido a ustedes la película.
No, güey, es joya. En cuanto al final, no, como coincido con el Carlos Estoico, que dijimos, bueno, ¿cómo viene a conquistar un pinche planeta que 70% es agua y el agua los destruye? Pues no mames, güey, qué pendejos, ¿verdad? No se ve que sean superiores en eso, ¿verdad? Pero fuera de eso, a mí sí me hace ultra chingona, porque sí es cierto, güey, te crean la atmósfera de ese pinche paniquillo o esa desesperación de que, bueno, ¿dónde están esos pendejos? Que el primero que sale es en el techo, ¿no? Ya ves que se ve una figura recortada contra luz, y luego lo que tú dices, y al final, en la batalla final donde está cargando al niño, que se ve también a contraluz, se ve muy poco el rostro del extraterrestre, que le dan unos pinches batazos el carnal, y ya cuando el extraterrestre cae y le cae encima el agua, ahí se ve un poco mejor su rostro, pero nunca se ve de manera plena, ¿no? Y esa capacidad que tienen de igualar lo que tienen atrás de ellos, ¿no? Que su piel cambia de color como camaleón. ¡Hijo, se me hace chingona! Aparte, viene de la mano con el fenómeno de los círculos en las cosechas. Es otro tema súper perrote, güey. Se me hace algo muy chido. Se me hace una película bien redonda en ese sentido.
No, sí, fue una película que en su momento me emocionó. Creo que es una de las últimas películas de Mel Gibson. Bueno, donde todavía se le considera famoso. Y sí, este director, Nike Samalaya, o como se diga, sí, pues quedó con esa, con ese trauma de darle un giro al final a sus películas, pero en este caso sí excepciona, pues, de que con el agua. Pero en general la película muy, muy, muy buena.
Sí.
Bien.
Sí.
Jima, película favorita.
Va, recientita a mi nivel, La Llegada, con la pandrosa de la novia de Superman. No sé cómo se llama la vieja, pero también se me hace una película ultra chingona, güey. Ultra chingona.
Ajá.
Esta situación de los heptópodos, que llegan en estas naves colosales que parecen centavos de canto, muy diferente a la llegada tradicional de un platillo hollywoodesco, ¿no? Y dándole ese toque de mucha seriedad, es como casi científica la película, ¿no? No tanto de fantasía o ficción, mucho menos. Como que muy cuadradito en ese sentido. Sale el menso este que sale en los Avengers, que nunca lo pela a nadie, el del arco. Ándale, ese güey. Ahí, de segundón ahí, pero pues hay más o menos. Y el mensaje que transmiten, y pinches humanos somos una vasca de especie porque no nos gusta trabajar en equipo. Y esta manera de comunicarse por medio de símbolos o de signos, creando un abecedario intergaláctico, vamos a decirlo así de alguna manera. Siempre la pendejez humana, ¿no? El miedo, el siempre pensar que siempre nos quieren chingar, el que nos van a conquistar, o que los pinches rusos, o que será la chingada, ¿no? Pero siempre ese miedo permanente, esa ignorancia, creo yo, por eso la reacción de medios siempre, miedos a esto, es siempre la ignorancia, muy bien representada. El líder chino se me hizo sensacional al final, cómo rectifica, y a pesar de que no está cuajada de efectos especiales impresionantes, salvo lo que vemos ahí en el diálogo con los extraterrestres, digo, la idea se me hace muy chida. La manera de cómo se puede manipular, en este caso al final, el tiempo, ¿no? Ver el futuro y todo eso, se me hace muy chido. Se me hace muy pulcra la película, bien, bien pulcra. y con una dimensión, pues probablemente nueva en ese sentido en el cine del que nos gusta a nosotros, ¿no?
Uh-huh. Frank.
Pues. Marcos, ¿algún comentario de
esa película? No, es que a mí esta película es gente que la he visto así por cachitos y la tengo, la voy armando por cachitos como la voy viendo en la tele. A ver,
déjame
si
la saco del grupo, güey. A ver, déjame te saco del grupo, güey. Esto no es posible, güey. Esto es una pandemia, güey. ¿Cómo se llamaba el grupo? Ah, Perras en fase 3. ¿Por qué no le cambian ya, oye?
Porque todavía
estamos fase 4.
Ah, ¿seguimos en fase 3? Y ya ni sé, güey. Ay, güey, ya no sé ni cómo. Ya te salvaste, güey, no te hallo. Te salvaste, güey. Échale.
Es que la he visto así por cachitos, pero más o menos a mí hay otra película que la, por lo que he visto, la tengo muy muy emparentada con esta, que es donde sale esta Jodie Foster.
Ah, Contacto.
Contacto, sí. Esta película se me hace también muy, muy buena. Creo que está basada en un guión de Carl Sagan, si no estoy mal.
Carl Sagan, sí.
Y es porque realmente es como desde esta famosa señal que le nombran wow, ¿no? Te reciben en el centro, ¿cómo se llama? El CETI, si no estoy mal.
¿Qué pasa?
Y cómo deciden ir buscando vida extraterrestre a través de cuestiones de radio, ¿no? Recibir transmisiones de radio. Y cómo van creciendo en tecnología todo esto hasta desarrollar esta máquina que les permitiría viajar, entienden ellos, a conocerlos, a hacer contacto precisamente con ellos. Y aunque no es el contacto que ellos esperaban, porque pues los güeyes ven simplemente cómo cae esta esfera que hicieron, ¿no? Así como cayó y ya, güey. Pero es lo que decíamos hace un momento, ¿no? De que no solamente es una cuestión de viajar físicamente, ¿no? Porque también lo puedes hacer a través de dimensiones, de otro tipo de formas para hacer, para acercarte a este anfitrión, a esta persona que te está llamando para poder platicar contigo. Y a mí se me hizo muy chingona la película. Creo que es de las mejores películas que he visto al respecto de este tema, porque es igual que la otra. No ves absolutamente nada. O sea, todo es drama, todo es diálogo, ¿no? El efecto especial realmente es, ¿qué te gusta? La esfera y se acabó. No hay nada más. O sea, acá yo creo que Jodie Foster, sin ser su mejor actuación, creo que cumple, puta madre, al 100%. Sí, no. Y está muy, muy, muy buena esta película. Y te digo que yo la asimilo mucho con esta película que tú dices, porque no la he podido ver, pero creo que van de una trama bastante, bastante similar, donde estos güeyes ya ven qué pedo, pero es como una, podría decir que es como una especie de secuela o espiritual de Contact.
Sí.
Bien, bien. Sí, se llama Jeremy Renner, el Hawk Hike.
Exacto. Exactamente. Estoy malo bien, para los nombres de los actores.
Fíjate que yo ya no recuerdo también esa película. Sí la vi, sí me gustó, pero como que me decepcionó el final, hasta donde recuerdo. Como que no la encontré así como que un cierre. Y yo esperaba. La de La Llegada.
Ah, La Llegada, sí.
La película que voy a mencionar es de 1997, con Tommy Lee Jones y Will Smith, Hombres de Negro, Men in Black.
Bueno, estaba con ustedes, me retiro, me llevo mi sombrero, me llevo mi abrigo, buenas noches. échale, maestro.
Bien, esta película solo la mencioné para nuestra Gima, de ahí no sé nada. No, esa película está basada en unos agentes secretos que es un tipo de mito urbano que se cree dentro de los ufólogos, que se cree que existe una organización integrada por alienígenas, me parece, ya que son individuos que se les describe con una conducta extraña, muchas veces como que no reconocieran objetos modernos con autos antiguos, como que no tuvieran empatía hacia las personas, y que son personas que llegan a amenazar a quienes han hecho algún avistamiento o descubrimiento sobre ovnis. Esta película en su momento sí fue, pues fue una película que me gustó mucho. Una de las escenas que más recuerdo es cuando Will Smith se sienta en una banca toda la noche a pensar si va a aceptar ingresar a esta agencia, porque toda su vida va a cambiar, porque no, a partir de ese momento ya no va a existir, ni va a tener prácticamente relaciones fuera de la organización, y llega a desaparecer socialmente. ¿Qué les pareció esta película, Marco?
A mí, fíjate que lo que me dejó esta película es ver cómo los hombres son tan cerrados que piensan que el universo tiene que ser como ellos creen que es, ¿no? Si no estoy mal, si este donde están buscando el universo está en el cinturón de Orión, ¿no? Que es, ajá, sí. Está en este collar del gato. Entonces, esta es una forma de universo, y como después le dice en la 2, si no mal recuerdo, cómo están estos seres metidos en el locker, ¿no? Que tienen una civilización, y al final que Will Smith les dice, oye, no seas culero, deberías decirles que pues están en un locker, que ya no adoren a tu teléfono y la chingada. Y llega Tommy Lee, ¿de veras quieres saber, cabrón? Abre una pinche puerta. Ajá. Y se ve una terminal intergaláctica, ¿no? Con varios con varios extraterrestres y todo ese desmadre, donde pues lo que nos quieren decir es que realmente tú crees que tú tienes la idea de un universo, pero no sabes realmente cómo es un universo, porque puede existir de varias formas, no solamente es como lo pensamos, porque realmente son teorías y teorías lo que tenemos, pero en concreto pues realmente no se sabe ni madres.
Sí, así es. Gemma, ¿es algo que quieras decir de esta película?
Ay, pues una gran decepción, porque yo soy fan de esa teoría conspiratoria de los hombres de negro, ajá, la que es en serio, ¿verdad?
Sí.
Que le llaman los correctores del tiempo. Vuelvo a hacer la referencia, hay un libro que a mí se me hace súper chido, de Peter Krasa, Hombres de Negro, se me hace un libro buenísimo, y ahí el autor describe, históricamente hablando, personajes o casos que se han visto inmiscuidos, alterados, corregidos por estos señores de negro. Incluso el primer capítulo, la primera historietita que te cuentan es sobre Mozart, ¿sí? Que se presume fue víctima de los hombres de negro. Pero ya cuando lo presentan así de manera jocosa y ay, güey, no. La verdad no. Eso sí, tiene extraterrestres chidos, ¿no? O propuestas chidas de cómo podría ser un bicho de otro planeta, ¿no? Eso sí me hace chido, pero hasta ahí nada más, ¿no?
Sí, tenía mucha fantasía, sí, era mucho para dirigido a un público. Hasta cierto punto infantil. Sí.
Como nosotros, ¿verdad?
Marco, ¿tu siguiente película o serie?
Hay una película que estaba de alguna manera basada en o retoma esto del desmadre del choque en Roswell.
Ajá.
Donde rescatan esta nave alienígena, ¿no? Y estos cadáveres de los extraterrestres, que la última vez creo que hablamos de este choque, el pinche Fran, por si no lo escuchaste, estima, Fran sí. Es un racista calcitrante, que decía que realmente los que viajaban en este supuesto aparato eran chinos o japoneses, asiáticos, de pito chiquito.
No lo digo, lo dice la ciencia.
Bueno, aparte de la película, también estuve haciendo acá mi investigación sobre Roswell, y bueno, encontré una versión que me agrada más, que sean japoneses o asiáticos que dicen que en realidad eran simios los que iban trepados en esta supuesta nave. No, pero bueno, es una de las tantas versiones que hay. Pero bueno, regresando a la película, retoma este choque, pero donde nos enseña que el extraterrestre en realidad no murió y que estuvo encerrado en lo que es el Área 51, ¿no? Ajá. La película se llama Paul, que probablemente a Jima le ha de cagar la película, porque es de humor gringo. Aunque es creo que un británico el que sale ahí, si no estoy mal, ¿no? Esta pareja de comediantes británicos, el que sale...
Simon Pegg.
Yo creo que es de mis películas favoritas porque es un desmadre este pinche Paul. No, este extraterrestre, como lo pintan clásico, ¿no? El clásico alien, chaparrito, de ojotes, cabezón, flaco.
Nunca le he visto,
¿eh? Está... mira, si la vas a ver, ponte... prepárate que va a ser una serie de chistes pendejos, uno tras otro.
Ajá.
Y vas a ver una especie de orgía intergaláctica entre una chava, un extraterrestre y dos güeyes.
Fíjate que la he visto ahí en el cine donde descargo películas, cine familiar, no sé cómo chingada se llama. Y veo el póster, digo, bueno, vamos a bajarla, güey. Pero ya nomás veo que es así como comiquesca y digo, no, güey, no. Aunque el Simon Pegg se me hace, a mí me cae muy bien ese güey, se me hace muy buen actor y escribe también muy bien.
Sí, no, te digo, la película es lo que es. Ajá. Es para pasarte el pinche rato y cagarte de la risa. No te va a dar ningún otro tipo de cosa. O sea, en eso sí, no miente. Los chistes están... A mí, fíjate que los chistes son babosos, estúpidos, pero te hacen reír, o sea, van al grano. O sea, te digo, es para eso, no le busques más.
Bueno, te voy a dar beneficio de la duda, ¿eh? La voy a bajar. Ajá.
No, está chingona. Yo te la recomiendo nada más que ya sabes, prepárate. Porque es humor estúpido, ¿eh?
Sí, es un humor muy americano. No, pues sí, la vi, sí. Pues no es de mis favoritas, pero sí, Simon Pegg y su compañero y amigo con el que sale en la película. Me gusta mucho una película que tienen de zombies. Pero en esa película, pues no. Aunque sí la vi toda, pero no fue totalmente de mi agrado. Dima, ¿alguna otra película?
Sí, más que película, ahora les voy a platicar de una serie que siempre que la comento nadie sabe de lo que estoy hablando hasta que revisen el YouTube. Y en este caso me imagino que va a ser el mismo. Cuando estaba morrillo en México, también esa serie, se me olvidó comentarlo, tuvo mucho que ver en mi fanaticada del tema extraterrestre. Había una serie... yo la recuerdo primero a blanco y negro y después brincó a color. No sé si tuvo que ver con su segunda temporada, nomás tuvo dos. Que se llama Los Invasores. Es una serie de finales de los 60s, donde el arquitecto David Vincent es testigo de un aterrizaje de un platillo volador. Y los extraterrestres que desembarcan vienen de su planeta que ya está para la chingada, se acabaron los recursos y vienen a conquistar la Tierra, como siempre, y se disfrazan de personas, o sea, son como nosotros. Nadie le cree a Vincent y decide combatirlos pues de manera particular, ¿no? Los va siguiendo, los va persiguiendo. Cuando los mata se hacen como jericaya caliente, así como, pues, como se licúan. Y obviamente aparte del enemigo, que es los extraterrestres, esta raza de extraterrestres, simbiontes, la propia humanidad es su enemigo, porque no le creen. Entonces, son episodios super chidos, o sea, los desmitifiqué, bueno, traté de desmitificarlos allá hace algunos años, que empezamos con estos temas en el podcast, y la verdad es que los episodios, poniéndome en el año 1968, más o menos 67, que fueron creados, pues se me hacen chidos, fíjate, se me hacen padres. Entonces, si le dan una revisadilla ahí a los capítulos de esta serie de Los Invasores, de Invaders en inglés, pues a lo mejor les pasa, digo, poniéndose en aquella época del tiempo, por favor, no empiecen con pendejadas, ¿no? pero sí es una serie muy chida, muy chida, muy diferente a V de Victoria y todas esas, ¿no? Esta es más de corte de Tierra de Gigantes o de Viaje al Fondo del Mar o Perdidos en el Espacio, esas series de los 60s que hicieron las delicias de la gente de mi época. Es más de ese tipo, ¿no? Pero altamente recomendable para gente que le gusta el tema extraterrestre.
Bien, bien.
Esta serie yo recuerdo, no sé si sea la que dicen, yo recuerdo, es un güey tipo James Bondesco.
Ándale.
Casi siempre salía saquito, y ¿cómo se llama esta madre? Cuello de tortuga, algo así por el estilo.
Multiplicator.
Ajá. Pero no, tengo así recuerdos muy acá, porque lo recuerdo que lo veía precisamente con estas series que dices de Tierra de Gigantes.
Ándale.
Perdidos en el Espacio, Star Trek.
Ándale.
No recuerdo si la pasaban en Canal 4 o Canal 9, la verdad es que no recuerdo.
Canal 4 o Canal 8.
No estoy seguro cuál de los canales. Sí. Pero sí, tengo así un recuerdo muy acá. Ya las series que yo recuerdo ya más de esos canales y de esa época, recuerdo mucho El Túnel del Tiempo.
Ah, perrota, güey, no mames.
Precisamente este de... ¿Era Viaje Submarino? ¿Cómo se llamaba esta madre?
Viaje al Fondo del Mar.
Viaje al Fondo del Mar, ¿no? Donde van en un submarino y todo eso. Sí, madre. Ajá, y ¿qué otra por ahí recuerdo? Así, y varias de ese tipo de series que son...
Combate.
¿Eras cuál?
Combate.
Esa no la recuerdo, Jima.
La de guerra, la Segunda Guerra Mundial, o Bonanza, de vaqueros. Bonanza,
sí. Sí, Bonanza, de hecho, todavía lo estaban pasando recientemente, no sé si ya la hayan quitado en...
Pero en es canal. Que estaba una versión nueva.
No, la versión, la original, la viejita.
Ah, perro, neta, ¿en dónde?
Canal es TCM o algo así se llama el canal.
Ah, qué chido, güey. No está perrota, güey.
Pasan todos los capítulos por ahí. Sí, no sé si está en Claro Video, no tengo idea, me parece haber visto. Hay muchas series de ese tipo en Claro Video, luego me pongo a buscar en...
Pues el Piojoso de Navarro trabaja ahí, güey. Las pasa el perro.
Sí. Pero sí hay y ese tipo de series están muy chidas. Y la que tú dices también, recuerdo bastante esta de B, de los pinches extraterrestres lagartosos que se comen las ratas. Creo que fue, ajá, y su versión ahorita, hay una nueva versión donde sale esta Morena Bacari.
Ah,
ultra mami.
Ultra guapa, güey. Ajá.
Pero no sé si, yo solamente vi una primera temporada, no sé si exista una segunda temporada de esa de donde sale Morena Bacari.
No estoy seguro, parece que fueron dos temporadas. De Invasión Extraterrestre, la original, fue de 1983 a 1985.
Y casualmente la comandante de esa serie también estaba ultra guapa, ¿verdad?
Sí, se llamaba. El personaje se llamaba Diana.
Sí. Es la mamá de Morena Bacari en la serie moderna.
Ah, ¿de veras? Sí, es cierto.
Sí. Ah, canijo.
Todavía está mami, déjame decirte.
¿Y envejeció con dignidad o no?
Es que esta mujer es tipo Linda Carter.
Exactamente.
Está súper mami.
Ah, canijo. No, pues a sus pies y no me duermo.
Ay.
Sí, esa película, digo, esa serie, la original, no sé si... A mí me daba miedo, yo estaba niño cuando la veía.
¿Cuántos años tienes, miedo, pues, Frank?
Yo tengo 39, soy del 80.
Ah, ok. Casi como tú, ¿verdad?
¿Irías al kinder?
¿Dónde ahí del vuelo?
¿Irías al kinder?
Generación X.
Sí, pero sí me... ¿Eres? A mí sé.
Eres bolita de la X, ¿no?
Creo que sí. De la X. Pero sí, o sea, cuando se arrancaban la piel y que abajo eran tipo serpiente, pues tipo reptilianos.
Simón.
Sí, era... Era impresionante en esa época, pues. Sí, esa era otra serie que yo iba a mencionar, pero la mencionaste, Marco.
Uy,
pues sigues, Marco.
¿Qué otra serie tú vas, güey?
Pues era esa, o sea, bueno, si quieres menciono otra.
Te aperraste, güey.
Voy a mencionar una película, a ver si me ayudan ustedes, porque yo la recuerdo que la vi y la traté de buscar en una calidad decente. Está en YouTube, pero se ve muy de la chingada. Que no sé si la vayan a ubicar. Es una película de estas que les llaman de antología, que son 5 historias, y al final cierran con, ahora sí, con la última, ¿no? Cierran todas las demás. La película se llama La Zona del Silencio.
Ah, cabrón, no la conozco.
Ajá, es precisamente película mexicana de Rodolfo de Anda.
Ah, canijos, ajá. Ni cuenta, güey.
Sí, está en YouTube si la quieres ver, si vas a soportar que esté un poquito...
Déjale, voy a poner aquí porque si no se me va a olvidar, cabrón. Ajá.
Sale, precisamente sale Rodolfo de Anda, sale... sale María Almada, sale Jorge Luque,
Pacha Montenegro, Lina Santos.
Sí, salen así varios artistas de esos.
A ver, ¿cómo se llama?
La Zona del Silencio.
Zona... del silencio, qué originales,
Sí, bastante, sobre todo por pero es que, por ejemplo, toman todos estos mitos que están alrededor de, ya hablaron hace un momento de esta zona, que, por ejemplo, la primera historia, si no mal recuerdo, es de Mario Almada, que es un ladrón, ¿no? Y asalta no recuerdo si un tren en los años 20, 30. Y huye a la Zona del Silencio, pero pues sin darse cuenta termina en nuestro presente, ¿no? Ajá. Está otra historia, que es de un tesoro enterrado, me parece que esa es con con Jorge Luque. Hey. Y las otras no las recuerdo tan bien, pero la última historia es precisamente con Rodolfo de Anda, donde se lo llevan, o sea, ya es un señor así que grande, sin esperanzas, todo ese desmadre, y le dan así como un clic para irse a otro lado. No te lo voy a spoilear porque si la quieres ver, Jima, el final está, debes entender, es película mexicana de finales de los 80, si no mal recuerdo.
Güey. Jorge Luque, Rodolfo de Anda, Linda, no, es Olivia Collins. Mira, es el puro principio. ¿Sí alcanzas a ver?
¿Sí es eso? Sí, es eso.
Sí. Ah, aquí la voy a dejar pendiente.
Se ve un coche como de los años 20, más o menos, ¿no? Sí, sí. Y ahorita, si la adelantas, va a salir por allá Mario Almada casi al principio.
Órale.
Si sale Mario Almada al principio, es esa.
Ay, hijos, ya, te la voy a chingar.
Sí, pero es una historia, o sea, te digo, son pequeñas historias que van armando la película. El final está... A mí se me hace una película decente, con todas las carencias que tiene el cine mexicano en esa época. Así que, pues, echen una revisada. No sé, no sé tú, Fran, si la hayas visto, si la hayas revisada.
Pues, no, nunca la había escuchado.
También, cabrón, está, te digo, es una película, para pasar el rato, divertida. Las historias están, hasta cierto punto, pachequescas. Como si se hubieran echado peyote de ahí de la Zona del Silencio. Pero está entretenida,
Bien. Yema, esta película.
Fíjate que esta suena aberrante, su título es aberrante. Ajá. La trama, pues de alguna manera también raya en lo ridículo. Digo, es una trama ya muy explotada, pero más bien como que el ambiente o la época donde está localizada, pero pues no importa, finalmente es de vaqueros y sale Han Solo, güey. Es la película de vaqueros contra aliens, güey.
Ajá, sí.
Que sí, está un poquito jalada de los pelos, pero bueno, sí es cierto, se están robando el oro de nuestro planeta, pinche especie culera. Los extraterrestres se me hacen super chingones acá, malignos, son culeros, son agresivos. Y sale el James Bond, que no sé cómo se llama ese güey, con el brazalete. Y sale la ultramami de esta Olivia Wilde, ¿verdad? Que de extraterrestres también.
La 13.
Y no, man, se me hace impactante esa dama. Y bueno, pues es vaqueros contra extraterrestres, güey. Pero se me hace bien chida. Me gusta mucho, la he visto muchas veces. Y yo creo que sí se pone ahí muy evidente, ya trasladándose a, una reflexión supuesta de que estamos realmente en una gran desventaja en caso de unos chingazos contra esos güeyes. Si es que son malos, güey, sí estamos muy, muy en desventaja, güey. Entonces, pero bueno, independientemente de eso, la película se me hace muy chida. Muy, muy, muy chida. Me gustó mucho, mucho, mucho.
Sí, estoy viendo ahorita que fue dirigida por Jon Favreau, el de el que Favreau dirigió alguna. El que dirigió Iron Man, protagonizada por Daniel Craig, Olivia Wilde, Harrison Ford, Sam Rockwell. No sé si. No recuerdo, por ahí me parece recordar que estaba basada en un cómic, no estoy seguro.
Está basada en un cómic.
¿Mande?
Sí, está basada en un cómic.
Sí, ahora
que. Ah, bien. Y sí fue una película que sí, o sea, que ya. Desde el título, pues ya sabes a lo que vas a ver algo muy irreal, pero que con el afán de divertirte, pues, de meterte en su mundo. A mí me gustó mucho. Marco, ¿tienes algo que decir de esta película?
Está bien planteada, o sea, para el pinche mundo que nos plantea de vaqueros y les están disparando con sus revólveres y la chingada de las naves. O sea, no mames, cabrón, ¿qué más quieres, güey? O sea, a mí desde el nombre me ganó la pinche película. Dije, la voy a ir a ver, güey. Y luego sale la 3, pues a huevo que sí, chinga.
Huevo, sí.
Se me hizo perrota.
Simón.
Bueno, sigo yo. La película Independence Day, Día de la Independencia, otra de Will Smith, de 1996, con Jeff Goldblum. Con Jeff Goldblum, Will Smith y Bill Pullman. Fue una película, no sé por qué, creo que la fui a ver en mi cumpleaños, pero mi cumpleaños es en diciembre. Me acuerdo que me regañaron por irme sin permiso y regresar muy tarde. tendría yo unos 16 años. Hasta donde yo sé, fue la primera película de Will Smith ya así profesional, cuando todavía él estaba trabajando en El Príncipe del Rap. Él cuenta que cuando después de estrenarse esa película y regresar a trabajar en la siguiente temporada del Príncipe del Rap, todos empezaron a tratar de señor Will Smith, pase. Y él pues así sorprendido, pues, porque ya se estaba convirtiendo en un ícono del cine. Bueno, sí, a lo mejor es mucho decir ícono del cine, pero en una persona relevante dentro de Hollywood. Y aunque sí está muy, muy americanizada, sí fue una película muy, muy buena en su época, con grandes efectos especiales. ¿Qué opinas, Marco, sobre esta película?
Como tú dices, a mí lo único que me choca siempre en estas películas es que a huevo son los pinches gringos los que siempre salen en el pinche mundo.
A huevo.
Lo chingón es cómo explota la pinche, ¿cómo se llama? La Casa Blanca, la chingada, así se ve perrote. Que de hecho me gusta también, y me gusta también porque la toman en otra película también bastante estúpida, como la de Elchima, la de Austin Powers.
Ah, sí, yeah, baby.
Así es.
Yeah, baby.
donde toman esa escena y todos quedan acá así como que, ¿qué pedo, güey? No mames. Pero no, y los extraterrestres, fíjate que se me hicieron perrotes, ¿eh? No, bastante orgánicos, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Son, creo que, los extraterrestres mejor logrados que he visto.
Sí, sí me gustaron. Sus exoesqueletos, ¿cómo más?
Y las naves también perronas que tienen. O sea, fíjate que también como que no se había visto una nave como esas que tienen tipo, no sé, que eran como entre triángulos, boomerang, no sé qué desmadre era en las pinches naves. Se me hicieron perrotas y ¿cómo se llama? El este güey de lo que estábamos diciendo, el señor ya grande que se volvió alcohólico porque lo raptaron y nadie que tiene una venganza, exactamente, que tiene su venganza contra ellos, ¿no? Por haberle metido sondas por el culo y todo ese desmadre, me parece que me parece un final así, cabrón, ahí está tu venganza, Y como justicia de mienda, tú le vas a meter también otra cosa a esa pinche nave, igualmente por el culo.
Simón. Sí.
¿Yema? ¿Algo más que decir de esa película?
El señor Russell. Sí, esta película que le estrenaron un par de años después de que yo egresé de la carrera. Ajá, todo un hito, ¿no? En efectos especiales, güey. Era, sí, sí. En aquellos entonces, ya el internet en Durango era una realidad, muy lento, con nuestro poderoso modem de 56K. Y yo lo primero que hice, de mis primeras impresiones del internet, primero imprimí una foto que sacaron de Marte del rover, ¿te acuerdas del carrito de 6 llantas? Ándale. Ya ves que sacó un paisaje marciano. Y luego saqué una impresión de Goya, una pintura de Goya que me gusta mucho. Y también imprimí la escena de esta película donde van llegando las naves, los platillos chiquitos extraterrestres, disparándole a madres a la base aérea donde está Lara 51, pues. Ya ves que hay una escena muy chida donde llenan todas las pinches naves tirando rayos a madres. Esa pinche escena se me hizo sobrecogedora, ¿no? Y una vez más, ahí manifestaba lo débiles que somos contra entidades, si es que quieren venir a guerrear, ¿verdad? Pero es una película súper, súper chingona. Desde los actores se me hicieron poca madre, porque sale la mosca, güey.
Sí.
Yo lo despreciaba porque como salía en El Príncipe de Rap y era de cómicos, pinches mamadas. Pero yo creo que hizo su papel muy, muy bien. La mosca, pues era la mosca, güey, no manches. Y los efectos perrotes de las naves estas que traían su propio escudo, güey. Y luego que le meten el virus y luego, como tú dices, ¿no? Físicamente hablando, los extraterrestres con sus armaduras esas chingonas. Y luego adentro así más chiquitos, así también cabezones, con unos pinches ojotes. También perrote, la música, la banda sonora se me hizo perrona. Todo se me hizo bien, bien chingón, bien chingón. Tengo algunos recuerdos de esa película. Un vaso de esos, como el de los de Cinépolis. Tengo un vaso de ese material como de... que es como del vaquerito, que le mueves así, que tiene chilito dentro. Y es una televisión del vaquerito que se mueve y que brinca con su caballito. ¿Cómo se llama ese tipo de...? Es como lenticular, ya me acordé, lenticular. Tengo un vaso de esos del Día de la Independencia. Por supuesto que compré el VHS y tengo el disco compacto también de la película. De gran, gran recuerdo. Pinche película chingona. No así la segunda parte, que se me hizo bastante pendeja, aunque tiene sus cosas muy chidas, ¿no?
Ya ni me acuerdo la segunda parte.
No, tantos años de esperarla para que salgan con su pendejada, güey. Pinches idiotas, güey. Pero bueno, pero sí tiene cosas chidas, o sea. Pero bueno, en fin. En fin, en fin, en fin.
Sí, ahorita una de las escenas que me acordé es cuando el presidente que le interpreta este Bill Pullman, pues de repente le dice, no, pues sabe que sí, está el área 51 y tenemos un extraterrestre ahí, y así como que, ¿y por qué no me habían dicho eso? O sea, soy el presidente de los Estados Unidos. Y ahí, no, y ahí como que caes en cuenta, ah, qué bueno que sí tienen esos códigos de no decirle todo al presidente, sino ahorita Trump sabría un montón de cosas que quién sabe qué haría con toda esa información.
Sí.
Marco, ya, ¿qué les parece ya como última ronda para cerrar? No sé si quieren mencionar varias o una última película.
Un combo, ¿no? Un combo de tres.
Ajá.
Va.
Sí, si es que lo tienen.
Vas, maestro.
Va, yo, a ver, no sé si recuerdan bueno, de hecho, hubo una versión reciente con Keanu Reeves de El Día Que La Tierra Se Detuvo.
¡Ah, chingona, güey! Sí, sí.
Película de hecho me gusta más la película de 51, con todo y que se ven efectos mi alegría.
De acuerdo.
Pero, y de hecho, si tú vas siguiendo la historia, es... ¿Cómo vienen a avisarnos de güeyes? La están cagando. Sí. Se van a chingar el planeta. Bájenle de huevos. Y luego creo que es icónico sobre todo la escena, ¿no? No recuerdo exactamente cómo se llama el marcianito que sale y el robot grandote, ¿no?
Sí.
Que lo acompaña. Que solamente está esperando, pues, o ahora sí que lo inevitable, ¿no?
Ajá.
Me parece una película muy buena. Yo creo que todos los amantes del cine, no solamente los que les gusta el cine de ovnis o de extraterrestre o la ciencia ficción, sino que los amantes del cine deberían ver, creo que es creo que la ciencia ficción solamente te da el pretexto para darte un mensaje. En aquel entonces, pues eran los 50, era la carrera espacial, la Guerra Fría, las armas nucleares, todo este desmadre. Entonces, todo este tipo de cosas nos estaba diciendo que, oigan, si siguen haciendo esto, se van a acabar su mundo. Y es el único que tienen, güey, porque nosotros no nos los vamos a llevar. Así que cuídenlo, porque como dicen ahí los memes, cuida este mundo porque es el único donde vive Scarlett Johansson. Así que pues sí, se me hizo una película espectacular. Esta sí está completita en YouTube, se ve calidad pues mediana, pero sí está completita. Yo creo que ya pasaron estas madres, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Para que la puedas pasar donde quieras, no recuerdo.
Pero está un transformador, ¿no? ¿Cómo se le dice? ¿Es un transfer? ¿Cómo chingados se dice? Una madre de esas. No sé, sí, pero fíjate que esta película que dices, digo, independientemente del tiempo, ¿no? Claro que yo estoy de acuerdo contigo, la original pues se me hace como película, o sea, como obra cinematográfica se me hace mucho más redonda que la de Reeves, la de Keanu Reeves. Y ahí trae la frase esa famosísima que utilizamos de morrillos nosotros, la de Clatú Varada Nicto, que es la frase de ataque, ¿no? Que le dan al robot. ¿Cómo se llama el robot grande? No me acuerdo. Porque Clatú es el
extraterrestre.
El que sale. Pero el grande no me acuerdo cómo chingado se llama. Y que George Lucas le hace su pues, ¿cómo se le puede decir? Como su homenaje. Su homenaje es la palabra correcta en El Retorno de los Jedi, porque ahí salen tres de los de la barca de vela de Java. Ahí salen tres personajes que se llaman Clatú, uno Varada y el otro se llama Nicto.
Se llama Gort, el.
Ah, exactamente. El Mor, no. Ajá. No, gran película, güey, no mames. Y la otra de Keanu Reeves se me hace bastante bien. Aparte, sale la muchacha esta de ojos verdes, la doctora, ¿cómo se llama ella?
Ay, güey, ¿cómo se llama?
Que ahora está súper flaca y salió en Alita Battle Angel. Muy, muy flaca, muy, muy jodida.
Ay,
se
me hace. Ay, maldita sea. No, la chingada, no me acuerdo.
Ella. Se me hace Ultramami también.
Bien. Gemma, ¿tu combo o películas?
No, pero ya hice tu combo, tu maestro.
Ah, no, a ver. Bueno, hice combo de dos, pero déjame recomendar un libro.
Tres seguidas,
¿no? Ajá, que igual y nada más voy a cerrar con este libro que no voy a dar realmente la trama. El final me parece espectacular. Es libro de Arthur C. Clarke. Yo creo que uno de los libros que más me han gustado, sobre todo por cómo es tratada la humanidad, ¿no? Cómo estos seres más inteligentes que nosotros saben, si nos presentamos ante ellos ahorita, nos van a ver feo, no van a entender el por qué estamos acá y van a malinterpretar nuestras intenciones. El libro es El fin de la infancia.
Ajá.
El final se me hace sorprendente y te deja con varias preguntas, ¿no? No sé si lo hayan leído por ahí, si lo conozcan. Creo que hasta hay una película. Yo no he podido ver la película, pero
El fin de la infancia. No me suena, güey, pero la buscamos.
No, ni yo.
Sí, es bastante buena esta película. Creo que hay una película. No estoy seguro. Ahorita la voy a buscar. Pero estoy seguro que está la película. El fin. Es de. El libro es como de mediados de los 50 más o menos, es lo mismo. Es también una crítica a la sociedad, sobre todo a esta guerra entre Rusia y Estados Unidos, donde se mantenían en un estado prácticamente de alerta a todos, para, pues, por si había algún ataque nuclear, que se los cargara el payaso a todos. Pero bueno, les digo, el libro es fantástico. relata cómo aparecen ciertos seres extraterrestres y nos están ayudando en nuestra vida cotidiana a tratar de superar problemas, a tratar de llevarnos a un punto más allá de lo que hacemos, para que por fin dijeran en Star Trek estuviéramos contentos y no fuera necesario el dinero, no existieran las clases sociales y todo. Y cuando ellos creen ya pertinente presentarse, la sorpresa que se llevan los seres humanos al verlos es muy, muy, muy impactante. No voy a decir nada, no quiero quemar el final. Y es que si se dice el final, prácticamente se cuenta todo el libro.
¡Hijo de la chinga! ¡Dale pues!
Cierro combo.
Ok, ahí te va. Dejando de lado películas superclásicas como ET, el extraterrestre, o Encuentros cercanos, que esas son de cajón, esas ni siquiera hay que mencionarlas. Una película más o menos reciente que se llama Life, vida extraterrestre, que agarran un microbio de Marte, una bacteria, y la cultivan en medio controlado en la estación espacial. Y
¿con
es
este Ryan Reynolds?
¿Perdón?
¿Con Ryan Reynolds?
Exactamente, sí. Que es un tributo a la película de Alien, ¿no? El octavo pasajero. Cargada de emoción, de cuestión científica, ya sabes lo que va a pasar. No hay pedo, güey. Se me hace súper chingón esa película. La he visto más de 20 veces fácil, güey. Me gusta mucho. Y su música se me hace poca madre, güey. Recientemente uno de los capítulos de Contingencia Sanitaria que he grabado en aquí en Desolado, le puse esa pieza. La de Goodbye Doctor, algo así, o Godspeed Doctor, se me hace chingona. Esa se me hace perrota esa película, independientemente de lo que sea muy, que ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Me gusta mucho la nueva versión de La Guerra de los Mundos con Tomás Cruise. Se me hace muy redonda, se me hace muy chida. Pues bien, me gusta mucho, mucho, mucho. Los tripodios se me hacen perrotes, güey. No, se me hace chingona, güey. También hay una película que salió para Netflix, Aniquilación, donde sale la reina Amidala, bellísima como siempre ella, de este meteorito que se estrella contra un faro y se empieza a hacer como un campo de energía y adentro cambian las leyes físicas y las leyes de la naturaleza, el ADN. Es algo muy chido con un final abierto, para los que les caga el final abierto. Bastante interesante. Otra película que para mí es la joya de la corona en tema extraterrestre, sobre la vena, que es La Abducción, Fuego en el Cielo, que es de mitades de los 90s más o menos. Es la historia, en teoría, del hecho real del ciudadano norteamericano Travis Walton, donde es abducido. Y si bien es cierto que en la entrevista que precisamente le hace Maussan hace algunos años, donde él dice que, bueno, pues cuando le pidieron chance de hacer la película, discreparon un poco para fines meramente histriónicos y de emoción para el largometraje, no está tan apegada a la realidad, según Travis Walton en persona lo dice, pero la película se me hace súper chingona, se me hace muy dramática, Y creo que es un fiel reflejo de lo que la gran mayoría de las personas que dicen ser o que han sido abducidas les ha pasado, ¿no? Se me hace una película muy, muy, muy buena. Y otra que me gusta mucho, fuera de extraterrestres como los aliens y esas cosas, la de 8 milímetros, güey, de que dirigió J.J. Abrams. Que es unos chiquillos que están filmando una película de zombies y se descarrila un tren y ahí venía un extraterrestre, güey, ¿no? Uh-huh. Y al final ese extraterrestre empieza a construir una nave para poder irse, güey. Y se me hace una película muy cargada de tintes infantiles, no por absurda, sino porque es como muy para niños, ¿no? Es muy para nosotros, güey, de mucha fantasía mezclada con ficción. Y el final se me hace perrote, güey. Me gusta mucho esta película de 8 milímetros.
Pensé que ibas a decir la de Nicolas Cage.
No, esa es... ¿qué?
La de Contacto.
No, Nicolas Cage, que es de...
Se llama... Presagio, perdón. ¿Esa?
No, es que hay una que se llama 8 milímetros, ¿no? De Nicolás Cage.
No, 16 milímetros, creo, ¿no?
Ah, chingados. No, sé. No sé. Esta es la de extraterrestres, me hace súper chingona. JJ Abrams.
Las otras son de pedos sexuales raros.
La banda sonora de Michael Giacchino tenía que ser, ¿no?
Además está muy chingona. A mí me gustó mucho esta película de 8 milímetros. Sí. Como tú dices, es una película para niños, pero sí. No es una película tonta.
No, al contrario. O sea,
realmente se me hace una película, más que para niños, es una película familiar. Sí. Pues la pueden ver todos, ¿no? Porque sí, los niños pues como que están muy en la trama del chavito, de cómo van a casi... Es, de alguna manera es como un homenaje a E.T.
Ándale, que le empieza a gustar a la chavita y empiezan a despertar en ese pedo, ¿no? Sexual y todo. No, está chingona.
Sí, a mí me gusta mucho.
Tienes toda la razón.
Perrota. Es una de Steven Spielberg, ¿no? La que ustedes
dicen. Él produce.
El director es J.J. Abrams, el de...
Ay, güey.
Ajá.
Star Trek.
Ya. Ajá.
¿No lo has visto?
Es que se llama... No, es que 8 milímetros, lo primero que te sale es la de Nicolas Cage, que es la que rápidamente ubico. Pero ajá, yo la conozco como Super 8.
Ah, cabrón. ¿Super 8? A lo mejor yo estoy mal, ¿eh?
Déjame ver.
Es que el formato que donde graban es 8 milímetros, pero es digital. No, ¿sabes qué? Sí, cierto. A ver. No, tienes tú toda la razón. Se llama Super 8, no se llama 8 milímetros. Tú tienes toda la razón.
El chiste, pero,
es poca madre, ¿no? El chiste es de que es de 8, güey. Eso es lo importante, güey.
Bien. Bueno, Super 8, bueno. Cierto. Yo creo que no podemos dejar de mencionar a la de Predator, no sé.
Depredador, güey.
Depredador, pues, de 1987, la de Aliens, de 1979, y sí, todas las películas subsecuentes de esas dos franquicias, y la unión de esas dos franquicias, donde que a pesar de que es una teoría, entre comillas, conocida, de que ayudaron a la humanidad,
sí. Sí,
hay en una de esas películas,
gran escena, gran escena.
Ajá, sí, realmente sí fueron muy, aunque algunas películas de esas son malas, siempre iba con emoción a verlas, ¿manda?
No, güey, claro. Todas las películas son malas, pero son divertidas, güey.
Bueno, la primera sí es muy buena, ¿no?
La primera es la de Arnold, ¿no? La de Pratt. Ajá.
También la segunda se me hace buena. Carlos dice que...
¿El negro? ¿Cómo se llama el negro?
Danny Glover.
Danny Glover, el de Arma Mortal, ¿verdad?
Ándale, ¿sí? María Conchita.
Ajá. Y ese ya es en la ciudad, si no mal recuerdo. Sí,
en Los Ángeles.
Ajá. A mí me gusta mucho la... De las más recientes me gusta la que es Depredadores, ¿no? Es donde se lo raptan. Que sale Machete y sale este güey, el del pianista y...
Oye, esa de toda la serie de Depredadores es la que se me hace más mala de todas, esa, güey.
A mí por mala se me hace buena, está. Sobre todo, es que mira, yo soy fan de Danny Trejo y en lo que salga Danny Trejo para mí es excelente.
Machete, Don Text.
Así es.
Simón.
Sí, va la de Aliens, que la primera está pensada como una película de terror,
sí.
Y también en algún lado leí que ya ven que les había mencionado de que algunos científicos creen que el silicio puede ser como la base de la vida, sí, en algún otro planeta. Se dice que Depredador, que Alien está basado su vida en silicio y que por eso su sangre no hay problema con que sea ácido, pues.
Sí.
Y pues bueno, esas no puedo dejar de mencionar la serie de Alf.
Sí, del planeta Melman.
Gordon Chong, güey.
Gordon Chong, güey.
El cuarto planeta, su planeta explotó cuando activaron todos sus pistolas secadoras al mismo tiempo. Y De hecho, hace poco estuve viendo algunos capítulos que encontré en YouTube y los chistes eran muy buenos. O sea, todavía son, sí. Todavía lo ves y te causa risa.
De acuerdo.
Y pues sería todo lo que tengo que mencionar. No sé si algo.
Sí, que nos faltaron de a madre, güey. Nos faltan un chingo, güey. Pero.
Sí.
Pero no, sí, está bien trabajado, muy bien trabajado el programa, ¿eh?
A ver, Frank, antes de que cortes el programa, o que cerramos acá esto, ¿ya viste por fin Prometeo?
¿Qué?
Prometeo, sí, ya vi, Frank, no la ha visto, Prometeo.
No, sí lo voy a sacar del grupo, ahora sí.
No, porque sí la vi, sí la vi.
Te voy a dar chance.
Claro. Claro, Prometeo, el moderno Frankenstein, sí. Conocidísima.
No, en serio, a mí se me hace una buena película. ¿A ustedes se les hace caca esa película?
No.
A mí se me hace buena.
Sí. Sí, a mí me gusta bastante. Aparte sale la Ultramami, que aunque no está tan buena, pero
no, mi rapaz.
La, no, güey, esta Charlize Theron, güey.
Ah, Charlize Theron.
No manches, güey, o sea, es la mujer más elegante que conozco en la faz de la tierra, güey. La más elegante y la más bonita. No,
bueno, yo discrepo.
¿Por qué?
Esta mujer es bonita.
Porque está Gal Gadot, güey.
Pues... Pues ya nos despedimos, ¿no? ¿Cómo ven?
Yo quiero más o menos cerrar con uno de los de los mártires, el segundo gran mártir de la filosofía.
Ajá. Entonces, que Jesús.
No, ese no es necesariamente es de la filosofía, tiene que ver, pero no.
Todo sí se lo llevan los extraterrestres a él, ¿no? Al final.
No, y lo que pasa es que este hombre del que voy a hablar, realmente desde el siglo XVI, él ya decía que existen otros mundos posibles donde puede existir, voy a dar la cita exacta, por acá la tengo, dice, existen pues innumerables soles, existen infinitas tierras que giran igualmente en torno a dichos soles, del mismo modo que vemos a estos siete planetas, girar en torno a este sol que está cerca de nosotros. En aquel entonces eran siete planetas los que podían hablar. Estamos hablando de Giordano Bruno, en su libro Del Infinito y el Universo, que fue de 1584. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por estas ideas herécticas, por estas palabras que realmente hoy en día todos sabemos que es cierto, ¿no? Que existen varios soles, existen varios planetas, y que él afirmaba que en algunos de estos planetas podría existir vida como la conocemos, ¿no? De hecho, él decía que Dios, al ser un ser infinito, al ser un ser sabio, no podría crear solamente un ser finito, un universo finito, sino que necesariamente tendría que ser un universo infinito que se comparara con su sabiduría. Ese fue Giordano Bruno, yo creo que uno de los más grandes pensadores, y que pues también en aquellas épocas del siglo XVI estaba pensando que ya existía vida extraterrestre.
Brillante frase para cerrar el programa, maestro. Excelente, muy muy bien.
¿Rampaño?
No, nada, yo ya no tengo ninguna película que mencionar, y pues igual ya nos vamos despidiendo. Gemma, ¿algo para
no, algo que decir? Nada más reiterarles el agradecimiento. La verdad es que disfruto altamente platicar este tipo de temas con gente que, independientemente estemos alineados o no, por lo menos son capaces de escuchar y dar su opinión al respecto, ¿no? Si vuelven a grabar cosas de ese tipo, por supuesto que me quiero colar, porque siempre para mí es muy importante escuchar otras maneras de pensar del tema, ¿no? Siempre es importante abrir el panorama, estar a la expectativa, y pues cómo no, ¿no? Si a mí me gusta creer en esto y pienso que no tiene que ser a huevo la limitación de la manera en que vemos, en este caso, la vida. Del mismo modo, tengo que abrirme a otras maneras de pensar sobre este tema, ¿no? Muchas gracias nuevamente por la invitación.
Gracias a ti, Gima, por estar acá aguantando a Fran Pancho y a un servidor diciendo una cantidad impresionante.
Oye, ahí mándame tu audio, ¿no? Este fin de semana, en estos días, mándame tu audio para meterlo al programa del
martes. ¿Sabes qué ha pasado? Lo tengo y siempre me ganas poniendo el pinche programa. No, creo que lo iba a mandar el jueves. Ajá. Dije, ahorita lo voy a mandar, chingue su madre. Y ya cuando veo, sí, ya está arriba el programa. Pues ya ni pedo.
Es que sí, lo estaba grabando ya muy, muy tarde, viernes, sábado, incluso en la noche. Porque los audios, pues los mandan cuando pueden, ¿no? Pero ahora estoy restallando el látigo para no retrasarme tanto, güey. Porque, pues, iba casi una semana atrasado, güey. Pues no manches, ahora... Por lo menos que miércoles o jueves ya está disponible.
No, y sabes también qué quiero hacerle. Sí. Le quiero bajar un poquito la duración a unos máximo 15 minutos. Ajá. Porque ves que estás diciendo que estás batallando con este. Con el pedo del peso del programa de más de 4 horas. Entonces digo, no, pues no mames, le voy a quitar media hora a esta chingadera. Digo, un chingo de pendejadas. Vamos al grano, concreto.
No, lo único que está pasando es que le bajo la calidad del audio, que realmente ni se nota, solamente para oídos altamente sofisticados. Pero no, tú tárate lo que... Es más, aquí vamos a comprometer al Frank que haga una cápsula del tiempo que tú quieras para que nos platiques dónde vives, qué haces, por qué friki, de dónde viene ese pedo, qué te gusta, cuáles son tus venas frikis, para conocerte, pues, güey, porque, pues... La neta, yo no sé qué pedo. Entonces, como no leo las caras andinas,
pues dos años ahí en el grupo.
Pero no, sí, ármate tu audio ahí en tu teléfono y mándamelo por WhatsApp, con todo gusto para programarte esta misma semana. Ándale, anímate, no seas ranchero, mijo.
Sale, muchas gracias, Gemma.
No, privilegio.
Y agradecerte también que aceptaste la invitación. No, la verdad, yo creo que hubiera sido muy, muy aburrido este programa si no hubieras estado tú. No. Tus anécdotas sí son muy, muy entretenidas y sí. Me gustaron mucho. Y pues también gracias, Marco. Y gracias a Antonio Navarro que me ayudó a dar que me dio tu.
Ah, el número, ¿verdad?
Sí, y gracias a Héctor Barot. No sé si hay alguien a quien más le agradecer,
Caballero de Bronce.
A todas las, a todas las pinches, malditos frikis, a todos los que nos escuchan, obviamente, siempre mandamos saludos, pero ahí van, aunque ya acá tenemos un miembro de El Palomazo Podcast acá, al Turi y a Estoico, Carlos, que diría el JM, mis fans número 1 y 2, o el 3 y el 2, no recuerdo. Sí. Porque el 1 creo que es Gima. Y a mi carnal que sorprendentemente me escucha, güey. Yo no sé, me estoy conteniendo de decir tanta estupidez. Porque según le va a poner estas cosas a mi mamá.
La chancla voladora, güey. La chancla. Sí,
y onda que la tengo acá cerquita, está como a 4 departamentos de mi casa.
Aquí hay peligro.
¿Eh?
Bueno, pues sería todo,
canta,
¿no?
¡Canta, Frank!
¿Qué pasó?
¡Canta!
¡Ah, no! Bueno, hasta luego. Nos vemos en la próxima.
Órale, pues, hasta pronto y gracias. Gracias.
Bye. Adiós.
Adiós.
No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así. En mis tiempos todo era elegante, sin greñudos y sin rock.
La maldita frikidad
podcast.